Caja Sonora.
La actualidad al minuto, Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad. Radio Priego, 107.0.
Número 1, que en la aprobación del acta de la sesión de fecha 3 de octubre se queda sobre la mesa porque no se había podido, no estaba terminada. El punto número 2, expediente 11.645/2017, cuenta general 2016 del Ayuntamiento de Priego de Córdoba y de su organismo autónomo. Se había visto en comisión, le paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda, aunque se había visto en comisión, no sé si alguien tiene que aportar nada, simplemente se somete a votación.
Buenas tardes. Efectivamente, el 3 de octubre de 2017 se celebró la Comisión Especial de Cuentas, donde por unanimidad de los miembros presentes se informó favorablemente la cuenta general del presupuesto del ejercicio 2016 de los organismos autónomos. Se acordó también que la referida cuenta, así como el informe, fueran expuestos al público para que se pudieran presentar cuantas reclamaciones, reparos o observaciones se tuvieran por convenientes. Ya ha transcurrido el correspondiente plazo de exposición pública y viene hoy al Pleno para su aprobación. Entiendo que si se dictaminó por unanimidad en comisión, pues quedaría aprobada.
Queda aprobado, por tanto. Pasamos al número 3, expediente 18.904/2017, cambio de finalidad del sobrante de la partida presupuestaria destinada a la adquisición del proyector digital del cine del Teatro Victoria para otras dos necesidades existentes en el mismo edificio municipal, adquisición de dos proyectores portátiles de menor tamaño. Le paso la palabra a la presidenta del área de Cultura, Sandra Bermúdez.
Buenas tardes a todos. Bueno, esto también, este expediente también pasó por la última Comisión de Hacienda y es simplemente que del sobrante de 9.522,38 se hace una modificación para poder invertir ese dinero en dos proyectores adicionales portátiles para uso, uno del teatro y otro del área de informática.
Se somete, si quieren, a
sí, porque
a
falta la votación, se manifestaron todos los grupos menos el PP, que se abstuvo, reservándose a pleno.
Sí, en turno de intervenciones, si lo quieren hacer uso, y si no, pues pasamos directamente a usted.
Bueno, buenas tardes. A favor de la propuesta de adquirir esos dos proyectores.
Grupo andalucista.
Buenas tardes. A favor.
El Grupo Socialista.
A favor.
Y Grupo Popular.
Bien, nosotros queríamos aprovechar en este punto, porque se está hablando de la compra de dos proyectores portátiles, pero lo que subyace en este expediente es otra cosa más importante, como es la compra del proyector digital de cine. Hay que decir, y aprovecho la ocasión para decir que fue una propuesta nuestra que fue en el presupuesto aprobado en solitario por el Grupo Popular y que la licitación también la hizo el Grupo Popular. Nosotros, durante todos estos meses, hemos tenido la incertidumbre o la no certeza de por qué no estaba funcionando ya el proyector digital de cine y, como tantas otras cosas, ha sido de oídas cuando hemos sabido que había un problema con la instalación eléctrica y parece que ya se había solucionado y que no hay un problema con la instalación eléctrica. Vale, muchas gracias. Entonces, nosotros en principio no sabíamos, hasta que no hemos entrado de ese posible problema, no sabíamos si lo que se debía en la ausencia de actividad de este nuevo proyector de cine era como el resto de actividades que han pasado durante estos últimos meses, que he tenido la tentación, pero para evitar que el señor presidente del Pleno me riñera ya tan pronto, he tenido la tentación de traerme la agenda cultural del año 2016 y del año 2017, los meses de septiembre, octubre y noviembre, y que se viera la diferencia entre la programación cultural de una gestión y de otra. Y nos sorprendimos cuando ya de oídas supimos que había un problema con la instalación eléctrica, que se había modificado prácticamente toda. Ahora ya la presidenta del área de Cultura me rectificará. En cualquier caso, ya lo dijimos en la Comisión de Hacienda, nos parece que 16.000 euros para dos proyectores digitales, en este caso más pequeños, es mucho. Hemos estado mirando en el mercado y hay proyectores de muy buena calidad por 2.000 o 3.000 euros y en este caso, como confiamos plenamente en el criterio de los técnicos que, según ella decía, habían dado el presupuesto, así que votaremos a favor y pidiéndole ya, aprovechando la ocasión, para pedirle a la señora presidenta concejala del área de Cultura que se pongan en marcha lo más pronto posible este proyector de cine, que empecemos a dar película en Priego y que no tardemos 8 meses en ponerlo en marcha, como llevamos 8 meses esperando a que se abran los servicios portátiles del Paseo de Colombia. Así que, como digo, a favor.
Gracias. Le cedo la palabra a la presidenta del área.
Bien, sí, pues muchas gracias a todos los grupos. Comentarle al señor portavoz del Partido Popular, no ha habido ningún problema. El único problema que hay es que queremos dar cine de estreno y lo que estamos es gestionando un pliego donde se pueda dar cine. No ha habido ningún problema en la instalación y el proyector, como usted No, la última vez que se usó, que fue el viernes pasado en el acto de la Hermandad del Nazareno, el proyecto va perfectamente, no hay ningún problema y está todo instalado perfecto. Y lo único que estamos esperando es que desde Secretaría se nos informe un pliego para que se pueda dar cine, porque la idea que tiene este área es poder dar cine todas las semanas. Pero necesitamos que tenga un informe favorable que no va de parte nuestra. Y respecto a lo que usted dice del dinero, son 9.522 y también le dije que era... que se tiene que cambiar el sobrante de no de modificación presupuestaria, sino el cambio de la nomenclatura para poder usarlo, pero que no se va a usar en la totalidad de esa partida, sino que existe con la opinión técnica los dos proyectores portátiles se van a comprar y luego si hay sobrante, que va a haber sobrante, pues con ese después se volverá otra vez a hacer, pero que lo siento, pero es que ese es el tipo de que tenemos que hacer. Sí, ya está.
Gracias. Si le ruego su brevedad, por favor, en las intervenciones. Pasamos al número 4, expediente 18.918/2017, reconocimiento extrajudicial de crédito, sexta relación del presupuesto ayuntamiento y quinta del patronato Niceto Alcalá Zamora. Le paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
Vienen para aprobación al Pleno dos relaciones de gastos efectuados en el ejercicio anterior con cargo a los créditos de este ejercicio 2017, salvo dos facturas, una correspondiente a un desplazamiento a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía del 15 de diciembre de 2016 y otra referente a una copia de llaves de 3,90 euros. El resto son gastos que el personal de este ayuntamiento efectuó en el ejercicio 2016. Gastos en relación con prestaciones médico-farmacéuticas a las que por convenio tienen derecho y que no se les pudo abonar por la inexistencia de partida correspondiente en el ejercicio anterior. Así que se traen a pleno para su reconocimiento y que se le pueda abonar con cargo a los créditos que sí que hay en este 2017.
Participa, Diego.
A favor.
Grupo Andalucista.
A favor.
Grupo Socialista.
A favor.
Y Grupo Popular. Pasamos al punto número 5 del orden del día. Expediente 15.519/2017. Ordenanzas fiscales número 37, 38, 39, reguladora de los precios públicos por venta de libros editados o disponibles en los distintos patronatos municipales, Adolfo Lozano Sidro, Niceto Alcalá Zamora y Torres y Víctor Rubio Chavarri. Le paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
Estas tres ordenanzas son ordenanzas de nueva creación que vienen a regular una situación desde hace muchos años a legal y es la venta de libros en los distintos patronatos municipales. Los precios que se establecen son los que se han cobrado desde hace muchísimos años, los cuales vienen a ser los costes de edición de los mismos, más un 10% por gastos de distribución y venta. Precio de venta que muchas veces pues, viene establecido por Diputación cuando participa en la edición de dichos libros. Mencionar tres puntos que se incluyen en esta ordenanza. Que son que se autoriza al Consejo General de cada patronato, Adolfo Lozano Sidro, Niceto Alcalá Zamora y Víctor Rubio Chavarri, a incluir nuevos libros que se editen y establecer el precio conforme a los mismos criterios que se establecen ahora los que ya están editados. Una vez al año se debe dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento las actualizaciones que se realicen en cuanto a las incorporaciones de libros y en el supuesto de que los adquirentes fueran libreros, los anteriores precios se debieran minorar en el 50%, de modo que los precios de venta siempre sean los mismos que tienen los distintos patronatos. En comisión se dictaminó favorablemente por unanimidad.
¿Se entiende entonces? Aprobado. ¿De la misma forma? Sí, tiene la palabra.
Sí, sí. Hay un error en el dictamen de la comisión porque aparece que nuestro grupo se abstuvo y efectivamente yo estoy de acuerdo con la presidenta en que votamos a favor y claro, ya tuvo mi duda porque en la siguiente expediente también votamos a favor y efectivamente mantenemos el dictamen de la comisión correcto.
Expediente, punto número 6. Expediente 15.186/2017, modificación para el año 2018 de la ordenanza fiscal número 25, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de escuela municipal de música.
Bien. Las modificaciones que se hacen en esta ordenanza son principalmente la corrección del texto en cuanto a su actualización de articulado a normativas vigentes y la mejora de redacción para que esté un poco más claro. Y bueno, y algunas propuestas, se incluye algunas propuestas a petición del director de la Escuela de Música, principalmente lo de mayor importancia. La cuestión de la devolución de las matrículas, que hasta este momento no estaba regulado, y se incluye que cuando por causa no imputable al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o se desarrolle, procederá a la devolución del importe correspondiente. Y se determina que no se ha prestado o se ha desarrollado ese servicio o esa actividad administrativa cuando no han pasado más de 10 días del mismo. La ordenanza fue también aprobada por unanimidad en comisión.
Se entiende, no hay ninguna intervención por parte de los grupos. Punto número 7, expediente 6014/2017, en el que se solicita cambio de puesto de trabajo por enfermedad. Le paso la palabra a la delegada de Recursos Humanos.
Este punto se llevó a mesa general de negociación, así como a la Comisión Informativa de Hacienda, y viene a referirse a lo siguiente. Tras la jubilación el pasado 1 de mayo de la empleada municipal que ocupaba el puesto de ordenanza en el área municipal de Asuntos Sociales y Bienestar Social, esta quedó vacante. Con fecha de 4 de abril del 2017, con base en motivo de salud, la empleada municipal, doña María Dolores Nieto Adamú, solicita su adscripción al antedicho puesto de ordenanza vacante. Se evacuaron los trámites, los informes conferidos, se dio audiencia al resto de trabajadores del ayuntamiento por si estuvieran interesados en ese puesto de ordenanza, como marca así el convenio colectivo, y llegado a la fecha de vencimiento de finales de septiembre, ninguno de ellos optó por ese puesto, con lo cual se ha adscrito de manera definitiva a esta trabajadora, quedando vacante el suyo de limpieza en edificio municipal, el cual será previsto de forma interina mediante una base. El voto.
Sí, no sé si tiene que hacer alguna aportación o se pasa a votación. Por participa, Priego.
A favor.
Grupo Andalucista.
A favor.
Grupo Socialista.
A favor.
Grupo Popular. Punto número 8 del orden del día. Expediente 15.185/2017, modificación para 2018 de la ordenanza fiscal número 7, reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos. Le paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
Bueno, la ordenanza número 7, para que todo el mundo lo pueda comprender, son la que establece la tasa de que se cobra por expedición de documentos, como las compulsas, las fotocopias compulsadas, las certificaciones catastrales y demás. Se hace una corrección del texto, al igual que la ordenanza que hemos visto anterior, la número 25, actualizando el articulado. Se incluye un nuevo concepto para cobrar la tasa correspondiente a las personas que hagan uso del registro de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, a raíz de una moción de la legislatura anterior. Y se hace una modificación de la tarifa que no tiene efectos económicos, puesto que es simplemente, perdón, simplemente redondear los importes, puesto que en algún momento se hizo una subida o una bajada en porcentaje y quedaban algunos céntimos que no eran pues nada operativo su cobro en la oficina de información. Se dictaminó también favorablemente en Comisión de Hacienda.
Por parte de los grupos, por favor, pues se aprueba. Pasamos al punto número 10 del orden del día, expediente 11.752/2017 del reglamento de presupuestos participativos, que ya ha tenido la exposición pública.
dar cuenta porque ya entra para que se apruebe definitivamente por el Pleno. No sé si hay alguna intervención o se aprueba directamente. Se da entonces por aprobado. Ahora sí, pasamos al punto número 10 del orden del día. Expediente 12.875/2017. Otras solicitudes para el área de urbanismo que presenta proyecto de actuación para adquisición de suelo no urbanizable a suelo industrial, que es el expediente 23.017/4313. Le paso la palabra al presidente del área de urbanismo, si quiere comentar algo. Esto viene dictaminado también por la comisión.
Sí. Buenas tardes. Efectivamente, pasó por la Comisión de Urbanismo del día 21 con los informes favorables y los votos favorables del Partido Pliego, Partido Andalucista y Partido Socialista, y la reserva de voto del Partido Popular.
Bueno, pues se somete a votación. Participa.
Mantengo el voto del dictamen a favor.
Grupo Andalucista.
A favor.
Grupo Socialista.
A favor.
Y Grupo Popular.
A favor.
Se entiende aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 11 del orden del día. Expediente 17.095/2016. Otras solicitudes para el área de urbanismo en la que se tramite el proyecto de actuación para realización de obras de puesto de limpieza y compra de aceitunas. Le paso la palabra al presidente del área.
Sí, un expediente similar al anterior y también pasó por la Comisión de Urbanismo con los votos favorables de Participa, Andalucista y PSOE y la reserva de voto del Partido Popular.
Vamos a votación. Participa a favor, Grupo Andalucista.
A favor.
Grupo Socialista.
A favor.
Partido Popular.
A favor. Y rogamos que se agilicen los trámites, por favor.
Muchísimas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 12 del orden del día. Expediente 17.772/2015, solicitud de colaboración a la Diputación Provincial de Córdoba para la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Priego de Córdoba. Le paso la palabra al presidente del área de urbanismo.
Bueno, el Ayuntamiento de Priego y la Diputación Provincial, a través de su Agencia Provincial de la Energía, firma un convenio de colaboración para la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. La financiación del proyecto fue a un 35% por parte del Ayuntamiento y un 65% por parte de la Diputación. El objetivo de dicho plan es hacer un estudio en cuanto a las necesidades que tenemos en el flujo de movilidad tanto urbana como urbana y tanto peatonal como de vehículos. El objeto de tener, o sea, con el objetivo de tener un modelo de ciudad que recupere y favorezca la calidad de los espacios públicos, calles, plazas y, en definitiva, tener una ciudad mucho más habitable, se hacen las siguientes propuestas. El plan se elabora con las disposiciones tanto de la Comunidad Económica Europea como del Gobierno, o sea, de la normativa estatal. Por lo tanto, tenemos que reconocer que es un plan que es de todo y, por lo tanto, es un plan que es de todo, donde implicamos a los ciudadanos y también a otras administraciones. Los ciudadanos, que son los que de alguna manera tienen que participar en las aportaciones que tenemos que hacer ahora cuando se ponga a disposición pública, y las distintas administraciones, que son las que tienen que colaborar con esta administración en cuanto a la financiación de parte de los proyectos y también en las conexiones que tenemos que tener con las vías de acceso a nuestra ciudad. En cuanto a la movilidad peatonal, nos dicen que tenemos rutas de nos plantean rutas seguras escolares donde los niños puedan ir a acceder a los colegios con toda la seguridad y con toda la confianza, acerados más amplios, aclarados más amplios para que los viandantes favorezcan su salud y también evitar también la contaminación. Los transportes de vehículos, ampliar la línea de transporte urbano, tanto en sus recorridos como crear una nueva línea que dé respuesta a los intercambiadores de viajeros en los extremos de la ciudad. Estos son proyectos que parece que son algo novedosos para nosotros, pero que en realidad esto ya tienen cierta implantación en algunas ciudades. Y lo que se pretende con esto es que los ciudadanos que nos visiten puedan tengan un aparcamiento en los extrarradios del pueblo para poder coger líneas de autobuses que los puedan transportar hasta lo que sería el centro. En cuanto a los transportes de mercancías, también se hace un estudio de las posibles zonas de carga y descarga para evitar también que haya cierta molestia en algunas horas puntas del día. También hay posibilidades de poder cambiar el desvío del tráfico urbano pesado y buscar una serie de alternativas, como por ejemplo es la zona del Veredón de la Almorzara y otras zonas que serían con las circunvalaciones. Otra medida de transporte es fomentar el uso de la bicicleta, y para ello hay que crear los carriles bici. Es un proyecto que tendrá su desarrollo en función del grado de compromiso que podamos tener las distintas corporaciones. El análisis y las conclusiones son fruto de un trabajo bien elaborado que nos orienta en la medida a tomar en el futuro. Hay aspectos del plan que no concuerdan con el plan general de ordenación urbana, por lo tanto, son cuestiones que tenemos que ir viendo conforme vayamos ahora haciendo las posibles modificaciones a dicho plan. Es un documento que va a tener una periodicidad de exposición pública, aunque la normativa nos dice que son 30 días, nosotros lo vamos a ampliar a 2 meses, para dar la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan hacer aportaciones y lo puedan enriquecer. También vamos a habilitar una sala en la planta baja de urbanismo, donde expondremos todo lo que son la planimetría, recorridos, memoria y demás.
Un documento que se lleva trabajando bastante tiempo. Lo pasamos a turno de portavoces. Participa Priego.
A favor.
Grupo Andalucista.
Reconocer este plan de movilidad urbana sostenible de Priego de Córdoba se realiza en colaboración con la Diputación, un plan ambicioso que, como ya ha expuesto el delegado del área, se alarga en el tiempo de ejecución y, bueno, que poco a poco podremos ir haciendo de la ciudad de Priego una ciudad mejor donde vivir, sobre todo de cara a esa movilidad de los peatones, ¿no? La forma de conjugar el peatón con el tráfico y efectivamente el tráfico rodado. Nuestro voto es a favor.
Grupo Socialista.
Sí, también a favor.
Grupo Popular.
Bien, buenas tardes. Bueno, de la misma manera, en primer lugar, reconocer el trabajo del plan de movilidad urbana sostenible, porque no solamente por el trabajo que creo que han hecho los técnicos en este caso, sino porque sabemos que todo esto pues tiene una relación directa con la mayoría de los departamentos de este ayuntamiento. Es un plan complicado y sabemos todo lo que va detrás. Sobre todo lo sabemos porque todo esto pues comenzó a finales de la legislatura anterior, en la cual estuvimos hablando, incluso en aquel momento, con los diferentes grupos políticos de la necesidad de tener este plan de movilidad urbana sostenible. Sobre todo porque en todas las peticiones de los nuevos fondos europeos pues siempre se nos reclama la necesidad de tener un plan de movilidad. Una ciudad como la nuestra cada día pues tenemos más problemas de tráfico y cada día pues se necesita más este documento. En aquel momento, con la Agencia de la Energía de la Diputación de Córdoba, se realizó otro plan que también era necesario, que era el tema de la iluminación, de lo que era el ahorro energético. Y estábamos pendientes de este plan. Como es natural, son muchos pueblos y bueno, pues se solicitó de la misma manera y se consiguió firmar en el mes de mayo del año 2016. Como he dicho anteriormente, el presidente del área, con la aportación, en este caso, del 35% por parte del ayuntamiento. Decir que nosotros el documento se solicitó en el mes de mayo, vino al propio ayuntamiento, creo que sobre este verano. Se tuvo una reunión en la que estuvo Cristina Casanueva, a la que quiero también dar las gracias porque estuvo al frente del mismo con toda esta documentación. Y sí es verdad que se quedaron algunos temas que nos preocupaban. Se presentaron incluso escritos preguntando por el tema de la compatibilidad del Plan General de Ordenación Urbana y alguna cuestión que nos afecta en mucho, sobre todo teniendo en cuenta que es un plan muy reciente. Por un lado, el problema que existe con el tema del llamado intercambiador, que no deja de ser, bueno, pues la verdad es que es un elemento bastante novedoso, hidráulico, en el cual se suben los ciudadanos, ¿no? Y que cuesta una auténtica barbaridad. Estamos hablando de un plan que estamos moviéndonos en una cuantía de 18 millones de euros y que en aportaciones del ayuntamiento, bueno, pues que puedan llegar a los 7 o 8 millones de euros, bueno, una auténtica barbaridad, ¿no? Pero bueno, no deja de ser, creo, una cosa novedosa y, por otro lado, pues, bueno, a lo mejor en algún momento encontramos que alguien que nos dé el dinero para poder tener esto, ¿no? No, pero lo que sí es verdad es que a mí lo que me preocupa, y eso tendrá que ser gestión, en este caso, del equipo de gobierno actual, es que la zona vuelva a ser la zona calificada de protección en el Bajo Adarve, que ya intentamos el tema del aparcamiento y fue, bueno, pues no ha sido posible, y estamos en la misma zona de aplicación, así que, bueno, pues se tendrá que volver a intentar trabajar en esta zona. Y otro de los temas es la conexión de huertas en marcha, que siempre lo hemos visto en el plan general por parte de los técnicos y por parte de los grupos, que tiene que ser rodada, teniendo en cuenta que tenemos que conectar y desatascar el tráfico que baja por la calle de Ramón y Cajal y poder acceder directamente al centro. Entonces, en este documento aparece como no aparece rodada, y creo que es uno de los temas importantes a tener en cuenta. Tenemos 2 meses para trabajar en el mismo. El documento es amplísimo. Creo que podríamos estar aquí hablando 7 horas del documento. El informe de la policía local, bastante complicado también. Y bueno, pues sí, lo que pedir que, sobre todo a la ciudadanía, que vean el documento, porque afecta a todo el mundo, afecta a aldeas, afecta a barrios, afecta a la forma de vida de los ciudadanos de Priego. Creo que es positivo y que el fin es tener una ciudad medioambientalmente más vivible, vamos a decirlo así, y bueno, pues por nuestra parte, como natural, el apoyo, pero conociendo que durante estos 2 meses vamos a tener que hacer un arduo trabajo de alegaciones si queremos adecuarlo un poco a nuestra realidad, ¿no? Así que, por nuestra parte, pues, como natural, darle el apoyo y muchas gracias.
Pues muchas gracias. Se aprueba por unanimidad un plan que va a ser bueno para Priego, no solo ahora, sino para el Priego del futuro, ¿no? En eso que yo creo que las corporaciones que han estado de construir para tener un pueblo mejor. Un proyecto, un plan de movilidad urbana sostenible, que, como se ha hecho referencia antes, tiene proyectos bastante costosos, ¿no? Que no se pueden ejecutar en el plano inmediato, incluso algunos habría que ver, ¿no?, su viabilidad económica, porque es verdad que son unos proyectos bastante atractivos y bastante novedosos para la ciudad de Priego, para conseguir un pueblo, pues, en el que se pueda transitar mejor, vivir mejor, con espacios más cómodos, en el que el aparcamiento, pues, es fundamental. Si queremos, además, avanzar hacia el desarrollo turístico, tenemos que conseguir el tema de los aparcamientos, accesos, y es un plan, pues, que se va a ir desarrollando, y eso confío, las futuras corporaciones locales lo puedan ir desarrollando hasta verlo concluido. Hay que dar las gracias, aunque el ayuntamiento es verdad que ha puesto el 35%, a la Diputación Provincial de Córdoba, sin cuya labor y, pues, el esfuerzo que hacen y el compromiso con los municipios de la provincia, hay muchos planes, muchísimos asuntos en los que no se podrían desarrollar. Como bien se hacía referencia también, este documento que se aprueba se pone a exposición pública para que las vecinas y los vecinos de Priego lo vean. Entonces, que hagan uso de esta oportunidad para poder, pues, verlo, valorarlo, hacer aportaciones, alegaciones, pero que lo puedan estudiar, que lo puedan ver, porque el ayuntamiento propone, pero los afectados, en este caso, o los beneficiados, mejor dicho, es toda la ciudadanía. Por lo tanto, yo animo a las personas a que puedan ver el documento y puedan hacer, ¿no?, uso de, pues, de esas aportaciones o esas alegaciones que consideren oportunas, con el convencimiento de que lo que hoy se aprueba va a ser muy beneficioso para Priego, para el Priego del futuro, y que nos vamos a beneficiar, pues, todas y todos. Gracias.
Una pregunta, ¿son 2 meses lo que se tienen de alegaciones? Porque ya la propuesta era al pleno, pero tenemos que
se eleva.
De acuerdo, gracias.
Para que haya tiempo, haya margen, porque además un documento, que Pepe lo tiene por aquí, que es un documento extenso, para que haya margen para que los ciudadanos lo puedan ver. Bueno, pasamos al punto número 13 del orden del día, expediente 18.202/2017, propuesta que formula el presidente del área de Presidencia, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad al Pleno de la Corporación en relación a la nomenclatura y rotulación de las calles de nueva creación resultantes de la Unidad de Ejecución 28 y de la ampliación del Polígono Industrial La Vega. Además, creo que, bueno, pues se cumple con un acuerdo de la Corporación de reconocimiento. Paso la palabra por si quiere.
Muchas gracias, buenas noches. Ya se dictaminó también en la Comisión de Hacienda pasada, por unanimidad de todos los partidos políticos, pero vamos, no está de más que hablemos y digamos los nombres de las nuevas calles que se van a incorporar a los nombres de las otras calles de Priego. La Unidad de Ejecución O28, denominada Fuenclara, ha desarrollado en nuestra ciudad el proyecto de urbanización que ha dado como resultado la consolidación de 5 nuevos viales. 3 de ellos son prolongación de los existentes y 2 son nuevos a los que hay que asignar su nomenclatura nueva. De otra parte, en la Unidad de Ejecución 1, que es el polígono, el plan parcial PPS5, denominada ampliación del Polígono Industrial de La Vega, ha dado también como resultado la consolidación de otros 5 viales. La propuesta de nombres para las vías públicas que resultan de las unidades de ejecución citadas se formula en asignar los nombres propuestos por el acuerdo de pleno del mes de abril, de marzo del 2008, en el expediente número 548/2008, donde se adoptó el acuerdo de institucionalizar el recuerdo de 2 guardias civiles nacidos en nuestra localidad y asesinados en atentados terroristas, don Antonio Jesús Trujillo Comino y Dionisio Medina Serrano, para los viales de la Unidad de Ejecución 28 o Fuenclara. Y para los viales de la Unidad de Ejecución número 1 para especial PPS5 del Polígono Industrial de La Vega, se han tomado como referencia parajes rústicos de la zona donde se ubica dicho polígono. Por medio del presente documento, de la presente propuesta, se formula la siguiente nomenclatura. Las calles A, B y C, que son prolongación de otras existentes de la unidad de ejecución Fuenclara, se propone el nombre de Zurbarán, Avenida de América y Calle Libertad. La calle D, que es de nueva apertura, se denominará con el nombre de Antonio Jesús Trujillo Comino. Y la calle E se denominará Calle Dionisio Medina Serrano. Para las calles de la Polígono Industrial de La Vega se han propuesto los nombres de Calle Azores, Calle Sierra Leones, Calle Dehesa de la Hoz, Calle Cerrillo Carpintero y Calle La Cube. Si, como he dicho antes, la propuesta se dictaminó por unanimidad a favor en la Comisión de Hacienda. Muchas gracias.
Sí, ¿hay alguien que quiera intervenir? Miguel, tiene la palabra.
Nosotros queríamos mostrar nuestra satisfacción de que por fin se hayan podido poner los nombres de estos 2 guardias civiles a 2 calles de Priego, que efectivamente un acuerdo muy antiguo ya de 2008, y la sugerencia que queremos hacer es que, dado de lo que se trata de estos 2 guardias civiles asesinados por el terrorismo, que tienen familia, se haga un acto en el que se coloque la placa y se les avise para que puedan asistir y vean que efectivamente tienen la calle puesta, ¿no? Sí, es muy evidente, pero claro, es que al Cerrillo Carpintero le da igual que le pongan una calle o no, pero a estos 2 guardias civiles la familia están esperando desde hace mucho tiempo esto.
Está previsto, muchas gracias por recordarlo.
Bueno, yo creo que la totalidad del pleno de esta corporación municipal tenemos que estar contentos de poder dar, ¿no?, pues culminar un acuerdo plenario del año 2008 y además reconociendo a dos paisanos que fueron víctimas de la violencia terrorista, que hay que recordar que no fue hace tantísimos años, sino que tienen sus familiares, en los que esperamos y confiamos pues que esta iniciativa les ayude también un poco a paliar el dolor y a que el recuerdo y la memoria de estas personas pues siga presente en las vecinas y los vecinos de Priego. Y totalmente de acuerdo, y además así va a ser, se colocará y se avisará a todas las personas, a los familiares, todos los grupos, para que puedan estar presentes, porque creo que Priego, con este acuerdo que se toma hoy, pues cumple algo que tenía pendiente. Por lo tanto, creo que tenemos que estar contentos. Pasamos al punto número 14, expediente 17.442/2017, rendición de información trimestral sobre ejecución del presupuesto de 2017 correspondiente al tercer trimestre. Le paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
En el informe de intervención que se elabora con ocasión de la rendición de la información acumulada del tercer trimestre del ejercicio 2017 y consolidada del Ayuntamiento de Priego y de su organismo autónomo, que se debe remitir al Ministerio de Hacienda, se concluye que la estimación de la liquidación del presupuesto de este ejercicio cumpliría el objetivo de estabilidad presupuestaria, sin embargo, no se cumpliría con el objetivo de la regla del gasto, según la forma de cálculo y los correspondientes ajustes. Para que la gente que nos vea pueda entenderlo, aunque creo que se ha explicado en alguna otra ocasión, la regla del gasto se cumple en el ayuntamiento siempre y cuando en un ejercicio no se gaste más de un porcentaje lo que se gastó en el ejercicio anterior. En este caso, no se puede gastar más de un 2,1% más de lo que se gastó en el ejercicio anterior, siendo este 2,1 al que me refiero la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. En este caso, pues lo incumplimos, o bueno, se prevé que se incumplirá, no se sabe todavía, pues falta un trimestre, pero es posible que se incumpla debido a algunos gastos extraordinarios que se han realizado este año, como ha sido el 1% de la subida de las retribuciones del personal, parte de la paga extraordinaria de 2012 dejada de percibir, o la realización de algunas de las inversiones que se previeron en el préstamo que se concertó a primeros de este ejercicio. Pues nada, esto es dar cuenta y si conseguimos restringir un poco el gasto en el trimestre que queda, ya en el mes que queda, pues no se incumplirá la regla del gasto y si no, pues nos vamos a ver obligados a incumplirla por este tipo de gastos extraordinarios que comento.
Pasamos al punto siguiente del orden del día. Punto número 15, expediente 14.570/2017, informe sobre el avance o logros conseguidos, la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal 2016-2017 y aprobación de la Declaración de Sostenibilidad Municipal 2017. Paso la palabra al delegado de Medio Ambiente.
Bueno, viene hoy al pleno este documento de Declaración de Sostenibilidad Municipal inserto en lo que es la Agenda 21, conocida como Agenda 21, Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal de Priego de Córdoba, que fue aprobada el 29 de abril del año 2015 y que su apartado 5.4 establece este documento. En un principio, si la secretaria accidental no me corrige, este documento, según viene dictaminado por el Consejo Local de Medio Ambiente, venía al pleno, aunque se haya incluido la parte resolutiva para dar cuenta una vez llevado al Consejo Local de Medio Ambiente. En este documento veníamos a destacar un documento que se trata de un texto transversal que afecta a distintas áreas y delegaciones de este ayuntamiento: urbanismo, cultura, juventud, deportes, bienestar social, participación ciudadana, administración electrónica, desarrollo, etcétera, etcétera. Digamos que prácticamente a todo lo que son las distintas delegaciones y áreas de este ayuntamiento y que, por lo tanto, pues afecta a todos los ámbitos. Se divide en una serie de líneas estratégicas, que son cinco. La primera sería la gestión ambiental sostenible, la segunda relativa a la información, educación ambiental y participación ciudadana, la tercera urbanismo y gestión del territorio, la cuarta línea desarrollo económico, bienestar social y salud y, por último, la quinta línea mejora del medio natural y rural. Destacar, como habíamos indicado en el Consejo Local de Medio Ambiente, algunas de las cuestiones realizadas, en este caso centrándonos más, aunque viene aquí en el documento, de todo lo que está siendo estos últimos años, tanto con el primer equipo de gobierno de esta legislatura como con el segundo, destacar algunas de estas cuestiones que se han ido sobre todo haciendo para dar cuenta desde que entró el nuevo equipo de gobierno, algunas también que eran continuación de proyectos que se iniciaron por parte del anterior equipo de gobierno, entre ellas la sustitución de contenedores de pilas en edificios, en las calles, por edificios municipales, por insertar los distintos edificios municipales, incremento de dotaciones contenedores de vidrio, actividades también de educación ambiental centradas en la juventud o en educaciones más escolares, también programas de actividades con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, del Día Mundial del Árbol, y también el taller que se está haciendo en los veranos en colaboración también con la Delegación de Juventud del Día de Patrulla Ambiental, en este caso, de Educación Ambiental, talleres de reciclaje. También la solicitud de subvención de la convocatoria de subvención a entidades locales por parte de la Diputación de Córdoba 2017, que ayer no llegó la resolución. En principio está aprobada la subvención para llevar a cabo una guía de buenas prácticas ambientales que dotaba con unos 2.600 euros al Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Estamos hablando de un 70% de lo que se ha estimado el coste del proyecto. El 30% restante sería aportación municipal. Proyecto Jardín Botánico Urbano, en este caso que sí que estaba iniciado por parte del anterior equipo de gobierno, llevado a cabo también con la subvención de Junta de Andalucía por parte de los programas de empleo joven. Aprobación de ayudas también para desarrollar estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado. Plan local de apoyo a empresas 2016-2017, que está previsto sacar, bueno, la convocatoria de 2017 ya salió. Una serie de cuestiones más, como la celebración de la Feria de Maquinaria Agrícola, fertilizantes, fitosanitaria agroalimentaria, con lo cual pues deja entrever claramente el carácter transversal, como hemos dicho antes del documento. Jornadas también en materia de agricultura, realizaciones de acciones formativas en colaboración también con otras entidades, como por ejemplo el CADE, programa de tenida de emprendimiento, y bueno, pues diversas jornadas formativas también en materia de empleo también. También en continuación del proyecto de huertos urbanos, también iniciado con anterioridad, y la otra solicitud de subvención relativa a Bajo Darby. En este caso, en principio, parece que no estábamos en los municipios, no habían concedido la línea A, pero que era la anterior, pero esta, que creo que es la línea B, relativa a inversión, esta me parece que no estábamos incluidos. Así que, por lo tanto, pues es un poco un resumen, así grosso modo, de un documento que tiene también cierta amplitud, ¿no? Sobre todo ya si nos remitimos al documento central, el conocido, como he dicho antes, la Agenda 21, pero que, bueno, como hemos dicho, un documento que muy transversal, que enfoca distintas áreas del Ayuntamiento, que fue dictaminado a favor en el Consejo Local de Medio Ambiente y que traemos hoy al Pleno para dar cuenta y después pasar a una exposición pública del mismo.
Pasamos al siguiente punto del orden del día. Sí, es que
Ha dicho David,
era dar cuenta, pero sí, puede usted intervenir.
Es una cosita. Sí. Ha dicho David que se dictaminó favorablemente en el Consejo, y en el Consejo no se dictaminó nada. Se pasó como para dar cuenta en el Consejo, porque allí no se vota nada, allí es todo para dar cuenta.
Se estuvo deliberando y en principio
para… Y es que yo hice algunas aportaciones, me dijiste que iba a pasar por Comisión de Urbanismo, que era por la comisión que debía de pasar, no, y no había pasado…
No,
y por eso te rectifico que no se dio, que allí lo único que se hizo fue dar cuenta, y vamos, que yo te hice alguna aportación y tampoco viene en el acta ni en ningún lado.
Pues se revisará el acta, por lo tanto, pero en aquel momento lo que se llevaron a cabo fue sobre todo para ver si la gente quería llevar a cabo las sugerencias, los distintos colectivos, grupos políticos también en este caso,
sí,
que están compuestos en el Consejo Local de Medio Ambiente. Y no sé si es que no, en el dictamen no han venido recogidas las tuyas, tampoco las recuerdo ahora mismo, si es que te diga la verdad.
Aquello pasó
así que
como
las desconozco.
Para dar cuenta y al decir que se dictaminó.
No era una cuestión de dar cuenta, precisamente no sé. Lo que se llevaba era de forma abierta para que se debatiera allí y se quisieran hacer las aportaciones que se deseasen.
Sí, yo fui la única que debatió, que te dije que no me parece bien que se hubiesen hecho nada más que los logros a partir de mayo, que se tenían que haber hecho de 2015, que fue la última vez que se aprobó.
En el documento, si usted lo lee, vienen los logros globales de todo estos dos últimos años, no vienen solo los de a partir de mayo. En este caso se dio cuenta de los de mayo porque son de los que más hemos estado trabajando nosotros, pero aquí, por ejemplo, en la lectura que yo acabo de hacer, he mencionado también logros que se llevaron a cabo. Por ejemplo, he hablado de los huertos urbanos, he hablado de proyecto de jardín botánico, que también es de la corporación anterior, y otros proyectos que ya existían y a los que hemos seguido dando continuidad, y otros que son nuevos que hemos incluido nosotros, es decir, que se han incluido actividades, ha incluido programas que se han llevado a cabo no solamente por parte del equipo de gobierno actual, sino también por parte del equipo de gobierno anterior.
Sí, sí, pero que no se dictaminó favorablemente en ningún sitio. Que lo mire en el acta porque no se dictaminó.
Pues se lo dio solo a la para el acta. No recuerdo.
Bueno, pues queda ahí en verlo. Bueno, pues pasamos al punto número 16 del orden del día. Expediente 19.182/2017. Propuesta que presenta el área de cultura para la adhesión del Ayuntamiento de Priego. Perdón.
El asunto. Y por lo tanto tiene que primero acordarse su inclusión en el orden del día.
Bueno, pues sí, sí.
¿Por eso? ¿A este?
No, este.
Ya hemos pasado al punto siguiente. Bueno, pues para votar la inclusión en el orden del día, participa, andalucista, socialista.
Nosotros aprovechamos la ocasión para pedir que las comisiones de cultura y demás vengan con mucha más, para que no tengan que pasar estas cosas, pero a favor.
Muy bien, gracias. Pues le paso la palabra ahora a la presidenta del área de cultura para que pueda exponernos la propuesta para incluir al Ayuntamiento de Priego dentro del programa Platea del INAEM, del Instituto Nacional de la Arte Escénica y la Música. Tiene la palabra.
Muchas gracias. Que no hemos podido llevarlo a la comisión porque el plazo es posterior, era desde el 17 de noviembre al 15 de diciembre. Entonces nos ha cogido en medio de uno y el otro y por eso hemos tenido que traerlo directamente aquí. En fin, como ya bien dice el señor alcalde, el programa Platea consiste en la programación de una serie de espectáculos de música, teatro, danza y circo y artes escénicas para la infancia y juventud con la finalidad de ofrecer una programación regular de nuestro espacio escénico más importante, que es el Teatro Victoria, y no se admitirá en este programa que se puedan pertenecer sus espectáculos a ningún tipo de festival, en concreto el nuestro, al Festival Internacional. Los objetivos más importantes que tiene el programa es garantizar a los ciudadanos una oferta artística diversa y calidad en todo el Estado, ampliar esta oferta asimismo en todo el Estado, impulsar la creación española y la diversidad de géneros artísticos, facilitar la creación y el sostenimiento de hábitos culturales entre los diferentes públicos, fomentar la gestión autosostenida en teatros públicos locales, etcétera. Las fechas para las posibles actuaciones se irán desde el 5 de abril al 2 de diciembre. La importancia que tiene este programa es que el INAEM se compromete a garantizar el 65% del caché de cada compañía que se contrate con un máximo de 12.000 euros con el IVA incluido, como complemento a la recaudación de taquilla en caso de resultar esta insuficiente. El Ayuntamiento se comprometería a garantizar el 18% restante del caché a cada compañía que se contrate, también condicionado a lo que es la recaudación obtenida por taquilla, menos el 35% que es lo que se compromete en actuaciones de calle debido a que no hay ingresos en taquilla. Así como las compañías regarían el 17% de su caché, salvo en estas actuaciones de calle en que el riesgo sería cero. Se tienen que programar un mínimo de 4 espectáculos, donde al menos uno de ellos será danza. Y el caché máximo por espectáculo, según el aforo escénico nuestro, sería de 15.000 euros con el IVA incluido. El total máximo que costaría las 4 actuaciones mínimas a contratar a través del programa Platea serían los 60.000 euros, de los cuales habrá que consignar en nuestro presupuesto del año 2018 este 18% correspondiente a la parte del caché que asumiría el Ayuntamiento, que corresponderían 13.350 euros más las 2.000 euros que serían en gastos de publicidad. El calendario que se establece es que el 1 de diciembre estará el catálogo provisional de espectáculos, El día 15 será el fin de las presentaciones de adhesión. El 12 de enero aparecerá el listado provisional de admisión. Del 2 al 16 de febrero se procederá a la propuesta de programación para el próximo año. Hasta el 9 de marzo para la reformulación de programaciones que no hayan sido aceptadas en la primera convocatoria. El 16 de marzo debe aprobarse definitivamente la programación de todos los municipios que se adhieran a Platea. Y las actuaciones, como hemos dicho, se celebrarán entre el 5 de abril y el 2 de diciembre. Se establecen que debe tener un valor medio garantizado, que son el valor de la entrada, que debe ser en el teatro debe ser igual o superior a 12 euros, en danza 10 euros, en circo 9 euros y en espectáculos de juventud e infancia 6 euros. Si hay alguna pregunta, pues.
Por parte de los grupos, participa Priego. Partido Andalucista.
A favor.
Partido Socialista.
A favor.
Y Partido Popular, pues se entiende aprobada la solicitud para poder presentar al Ministerio.
Muchas gracias a todos los grupos.
Y ahora, sí, a ese voy. Le quiero preguntar a la secretaria, hay un punto que venía fuera del orden del día. Aquí, ¿verdad? Pues hay un punto fuera del orden del día, que es el expediente 2014/13290 de solicitud de bonificación en Unicio. Le paso la palabra a la presidenta. Bueno, lo primero. Sí. Pues le paso a los portavoces.
Decir una cosilla, José. El expediente sí que fue a Comisión de Hacienda y se dictaminó, lo que pasa que no se puso en la correspondiente bandeja de pleno y por eso no se quedó incluido en el orden del día.
Lo que pasa es que no estaba incluido dentro del orden del día porque se les quedó y no. Entonces, para incluirlo, para que no haya problema, ¿vale? Se vota por unanimidad. Bueno, pues le paso ahora sí la palabra a la presidenta de la delegación.
El expediente de solicitud de bonificación de Licio formulada por la entidad Hotel Patria Chica SL, tal y como está redactada la ordenanza de Licio, pues se concluye que el edificio le corresponde una bonificación del 85% en las obras de remodelación del mismo por ser un edificio catalogado con un nivel integral de protección y estar ubicado dentro del ámbito del plan especial del centro histórico. Sin embargo, no nos podemos saltar el procedimiento de declaración de especial interés o utilidad municipal por el Pleno antes de que Urbanismo le conceda la correspondiente bonificación y por ese motivo viene al Pleno. El expediente está completo. Tiene el correspondiente informe urbanístico donde se dice que las obras se adecúan a lo solicitado y también se ha subsanado una incidencia que había administrativa en cuanto a la solicitud, una diferencia del interesado que pedía la licencia de obra y la solicitud de bonificación. Entiendo que corresponde declarar esa especial interés o utilidad municipal para que pueda seguir el trámite.
Por parte de los grupos, participa Priego.
Con la cuestión que además aclaramos en la propia Comisión de Hacienda, que se aclarase la cuestión de la denominación de la empresa conforme a lo que indican los informes urbanísticos.
Grupo Andalucista.
Efectivamente, conforme conforme a los informes urbanísticos, a favor.
Grupo Socialista.
Conforme al informe.
Y Grupo Popular.
Yo creo que en este expediente estamos haciendo todos los concejales, no sé si conscientemente o inconscientemente, estamos haciendo un acto de fe de una categoría enorme, porque yo no he visto un expediente más desastre en todos los años que llevo de concejal. ¿Dónde está la propuesta? Yo creo que todos tenemos claro que lo que estamos haciendo es la aprobación de la declaración de interés municipal de este edificio. Todos los grupos estamos de acuerdo, es lo que se habló en Comisión de Hacienda, perfecto, pero ¿dónde está la propuesta? Aquí en el expediente lo único que vemos es un informe de reparo del interventor, en el que está una información también del jefe del área de Hacienda, y claro, nosotros tenemos la voluntad total y absoluta de declarar el interés público de este edificio, pero es que no sabemos si votando a favor, no sé si el acuerdo que va a recoger la secretaria accidental tiene que ser literal.
La propuesta, está en el dictamen de la comisión.
Pero ¿y esa? En el dictamen de la comisión aparece una propuesta. Sí, pero está de parlante. Yo lo digo y lo reitero, que quede claro. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y votamos a favor de ello. El expediente está totalmente desorganizado, pero claro, entiendo que si la secretaria toma el acuerdo y lo que hace este grupo político con el resto de los grupos es declarar interés municipal y, por tanto, la interesada, bueno, el interesado en este caso, se aplica directamente la bonificación en el ICIO y punto. Eso es una aplicación directa. Así que, dejando claro eso de que el expediente es un auténtico desastre, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo en este voto a favor de esta declaración. Y nos importa. Llevamos mucho tiempo sin ver un reparo de intervención en un expediente municipal. ¿El expediente se ha levantado el reparo de intervención o eso sigue ahí y estamos aprobando?
En un principio el reparo consistía en que no se había producido la declaración del pleno del interés municipal de la obra y se advertía de la incongruencia que existía entre la persona que la persona jurídica que solicitaba la bonificación y la persona jurídica a la que se le concedió la licencia. En un principio el reparo está levantado. No es que se esté levantado, está subsanada la deficiencia que pone de manifiesto el reparo.
Pues como he dicho al principio, haciendo un acto de fe y escuchando lo que ha dicho el interventor y lo que se habló en la Comisión de Hacienda, el Grupo Popular vota a favor de esa propuesta que aparece en el dictamen de declarar bien de interés municipal.
Solo quería añadir una cosa, que es verdad que es un expediente que ha dado muchas vueltas y que se ha visto ya en varias comisiones y que se trae hoy a pleno después de varios meses desde la solicitud, pero también decir que la dificultad que está teniendo este expediente ha sido la mala redacción que tiene la ordenanza del ICIO. Si estuviera más clara, a lo mejor no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido, que directamente desde Urbanismo se concedió una bonificación porque se entendía que la ordenanza lo permitía así cuando la Ley de Haciendas Locales no lo permite.
Bueno, pues se entiende aprobada por unanimidad de todos los grupos, la propuesta que viene recogida en el certificado del acta de la Comisión de Hacienda, en la que dice literalmente, para que no haya dudas, se formula propuesta al Pleno de la Corporación de considerar de especial interés municipal las obras de rehabilitación llevadas a cabo en el inmueble número 47 de la calle Carrera de las Monjas, catalogado como bien interés cultural por la Junta de Andalucía. Sí, pues usted sale. Bueno, pasamos al punto número 17 del orden del día, expediente 19.190/2017, mociones presentadas al Pleno. Se entienden incluidas dentro del orden del día. Votada. Moción que presenta el Grupo Andalucista para el reconocimiento institucional de la figura de don Blas Infante.
Blas Infante, notario de profesión, nació el 5 de julio de 1885 en Casares, Málaga. Tuvo como objetivo a lo largo de toda su vida la lucha a favor de los jornaleros del campo que eran sometidos por los caciques. La lucha contra esta situación la tuvo clavada en su conciencia desde la infancia y ya desde muy temprana edad despuntaba entre sus compañeros por su humanidad y profundo amor a Andalucía. La lucha por las clases sociales más desfavorecidas fue el principal lema de su vida. En una de sus obras más destacadas, Ideal Andaluz, Infante nos ofrece las claves de su pensamiento: dar confianza al pueblo en sus posibilidades de progreso, despertar su patriotismo frente a la injusticia, alcanzar una educación libre, universal y gratuita, así como tomar la rienda de la economía mediante la expropiación de las tierras de cultivo, entre otras. Infante concibió esta visión de Andalucía no como un sistema cuyo objetivo fuera un engrandecimiento individual de la región, sino como un proceso íntimamente ligado al desarrollo de España y de la humanidad, como reflejó en el himno de Andalucía. Blas Infante fue un adelantado a su tiempo y muchas de sus propuestas son hoy en día una en buena medida una realidad, como la división de poderes, el ejecutivo, judicial y legislativo, una justicia democrática y gratuita y la independencia social y civil de la mujer. Otro de los ejes básicos de su pensamiento fue conseguir una política exterior pro-africana en un intento de hacer rebrotar al Andaluz en el que cohabitaran árabes, judíos y cristianos en abierta tolerancia. Todas sus aspiraciones de lucha por una tierra mejor y más justa se truncaron con el estallido de la Guerra Civil el 18 de julio de 1936, siendo detenido Blas Infante el 2 de agosto. En la madrugada del día 11 de agosto, en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona, fue asesinado con alevosía, ensañamiento y nocturnidad, gritando dos veces seguidas antes de morir: «¡Viva Andalucía libre!». En 1940, cuatro años después de su muerte, es sentenciado por un tribunal franquista. Lo insólito, doloroso e infame es que Blas Infante se le aplica una norma dictada tres años después de los hechos acontecidos en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona y se le juzgaba tras cuatro años después de su muerte. Su muerte en los primeros compases de la Guerra Civil acaeció pocas semanas después de la celebración de la Asamblea Regional Preparatoria de la Junta por el Estatuto de Autonomía de Andalucía, postergado por el golpe militar durante 45 años. El Parlamento de Andalucía aprobó de forma unánime en 1980 que en el preámbulo del Estatuto de Autonomía para Andalucía se reconociera a Blas Infante como padre de la patria andaluza, reconocimiento que se revalida en la reforma del Estatuto de Autonomía sometida a referendo popular el 18 de febrero del 2007. Desde el Grupo Municipal Andalucista creemos necesario que las instituciones andaluzas se comprometan a la difusión y al conocimiento del trabajo político y obra plasmada en varias publicaciones y en miles de manuscritos. No podemos conformarnos con el título de Padre de la Patria sin desarrollar el significado de este nombramiento, con su primer libro, Libro de Juventud, Ideal Andaluz, y la campaña por Estatuto. Entendemos que debe de comprenderse y estudiarse su obra completa. Para entender el andalucismo de Blas Infante es necesario llegar hasta el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía. No podemos ocultar que Blas Infante, padre de la patria andaluza, era andalucista, federalista y republicano. No debemos olvidar que los símbolos de Andalucía lo son hoy por el trabajo de un andalucista como Blas Infante, y al ser declarado padre de la patria es considerado así como un símbolo de Andalucía junto con nuestro escudo, bandera e himno. Por todo esto proponemos al Pleno de esta Corporación la adopción del único punto de propuesta de acuerdo, que se considere necesario que como símbolo de gratitud hacia la figura de don Blas Infante este sea reconocido de forma institucional por parte del Pleno de este Ayuntamiento, comprometiéndose a la difusión de su figura y de su obra. Muchas gracias.
Gracias, Ana. Por parte de Participa Priego.
Parece una moción acertada para reconocer la figura a nivel institucional de Blas Infante. Está bien fundamentada. Se han mencionado bien aspectos, sobre todo como la represión que tuvo que sufrir, como tantas otras personas que defendieron en su día la democracia, la libertad y también, en este caso, como bien se ha mencionado también, los valores republicanos. Y sobre todo, pues en este caso, añadir esa pequeña anécdota, pero no tan pequeña, que muestra lo enfermizo de esa gran noche oscura, después de ejecutado, asesinado, mejor dicho, no ejecutado, cuatro años después, el Tribunal de Responsabilidades Políticas lo condena a muerte. Una vez ya estaba enterrado, ya estaba muerto, como siempre en estos casos se daban de muy mala manera y sin ningún tipo de juicio ni ningún tipo de garantía, sacado a rastras de su casa y siendo asesinado junto con otras personas que a lo mejor puedan quedar también un poco más en anonimato, pero que por eso también es muy importante que la recordemos, la busquemos. Y además, en estos tiempos en los que se defiende un nuevo modelo territorial, que luego, como hay otra moción, podremos hablar un poco también de eso, no me voy a extender mucho en este aspecto, esos valores federalistas y, sobre todo, también lo que implica el haber sido andalucista, federalista, republicano, también, por supuesto, demócrata, como una de las personas que también defendieron en su día lo que es la democracia, que fue atacada vilmente en 1936. A favor.
Grupo, bueno, Andalucista a favor, Socialista.
Sí, pues como bien recoge la moción que presenta el Partido Andalucista, me quedo con cuatro o cinco cositas de la moción, como su vida, la lucha a favor de los jornaleros del campo, por su humanidad, la lucha por las clases sociales más desfavorecidas y alcanzar una educación libre, por decir algo así, entre tantas otras cosas, ¿no? Así que, como no puede ser de otra manera, a favor.
Grupo Popular.
Sí. Bueno, el Grupo Popular, como es natural, va a apoyar esta iniciativa. Creemos que es una buena iniciativa y, sobre todo, reconocer a las personas que han contribuido a la democracia y, en este caso, pues a la autonomía de Andalucía, pues creo que nunca está de más una moción, aunque pueda parecer reiterativa, pero en muchos casos se nos olvida o tendemos a olvidar a nuestros importantes personajes históricos y, desde luego, Blas Infante lo es. Hace referencia que en 1983, además, el Pleno del Parlamento reconoció al ilustre precursor de la lucha del autogobierno que representaba en el Estatuto de Autonomía la persona de Blas Infante. Y de la misma manera, bueno, pues creo que se ha trabajado mucho, sobre todo se ha conseguido que nuestros niños, nuestras niñas andaluzas, pues conozcan la importancia de la figura de Blas Infante, que hoy sea reconocido por todos, que todos canten la letra del himno de Andalucía, que él, además, es el autor de la misma, que en muchos casos pues se nos olvida o no se conoce, que además, tal y como se ha dicho en la moción, los símbolos andaluces le corresponden, y sobre todo pues la búsqueda tanto de la bandera como del escudo de Andalucía, pues son además una propuesta suya de sus propios documentos. Y además hace una referencia, se hablaba de la documentación, que es tan importante en muchos casos buscar y conservar. Hay un libro que yo por mi tiempo en el Parlamento de Andalucía lo tengo y creo que es bonito y además lo pongo a disposición de quien lo quiera ver, que es un libro del archivero Enrique Iniesta, en el cual pues hace una biografía de toda la vida de Blas Infante y además reproduce muchos de los textos de estos libros, los cuales pues no se encuentran en muchas ocasiones en las librerías. Creo que es un libro interesante y un libro que se tiene sobre todo que estudiar, porque creo que ha sido una persona que ha dedicado su vida entera a ello. Y únicamente decir que bueno, pues que tal y como decía Blas Infante, es un hombre al servicio de un ideal, y también hace una referencia que él era el lienzo y que tenían que venir los que tienen que pintar aquel lienzo, ¿no? Yo estoy segura de que una persona reivindicativa como fue Blas Infante siempre se daría cuenta que en Andalucía todavía queda mucho por pintar y por acabar en ese gran cuadro que puede ser una tierra como la nuestra, como Andalucía. Así que por nuestra parte, nuestro voto es a favor.
Muchísimas gracias por el apoyo de los grupos políticos. Efectivamente, coincido con este caso con la portavoz del Partido Popular, que queda mucho por hacer en nuestra tierra desde que Blas Infante falleciera y pusiera las primeras piedras. Efectivamente, una moción que en sí está dicha, ¿no? Viene reconocido en el Estatuto de Autonomía como padre de la patria andaluza, pero no podemos olvidar que Blas Infante, su figura como tal, es desconocida en nuestra tierra. Y, por tanto, creemos que es necesario ponerla en valor, sobre todo por esa vida de sacrificio al servicio de los demás y al servicio de una Andalucía mejor. Efectivamente, la letra del himno de Andalucía, obra de Blas Infante, adaptada de un canto que tenían los jornaleros cuando iban al campo, y él adaptó ese canto que hacían. Muchísimas gracias.
Pues merecido reconocimiento a Blas Infante. Pasamos ahora a la moción del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Priego, con motivo pues del 40 aniversario del 4 de diciembre, la fecha a la que nos encontramos, la que también viene pues esa moción de Blas Infante, y una fecha importante para Andalucía, la que vamos a celebrar. Palabra Sandra Bermúdez.
Bien, pues sí, el próximo lunes vamos a cumplir 40 años del famoso 40D, en el que Andalucía se echa a la calle, en las manifestaciones que fueron expresión popular del sentimiento por la autonomía con la que el pueblo andaluz tomaba conciencia de sí mismo y mostraba el perfil reivindicativo de una tierra que quería estar en pie de igualdad con el resto del territorio español. Se cumplen 40 años de las históricas manifestaciones, una jornada reivindicativa y solidaria, en la que el pueblo andaluz señaló con toda nitidez su voluntad de participar de forma protagonista en la construcción de su propio futuro. La entonces incipiente recuperación de la democracia generó en Andalucía una progresiva y cada vez más amplia demanda de autogobierno, que fue paralela a una intensa afirmación colectiva del pueblo andaluz. Esa demanda de autonomía plena y esa afirmación colectiva de Andalucía que arrancó el 4D y que culminó el 28F de 1980 contribuyó de forma decisiva a cambiar muchas cosas. Por un lado, permitió dejar atrás esa sensación por muchos compartida de que Andalucía como comunidad estaba condenada al atraso, al aislamiento y a la marginación. Andalucía alzó su voz de forma potente y pacífica y ya nada sería como antes. La aspiración al autogobierno, deseo perfectamente conciliable con la identificación con España que siempre ha tenido el pueblo andaluz, tuvo un intenso componente transformador orientado a la realización de ideales no solo autonomistas, sino de auténtico cambio social en Andalucía. Por otro lado, se quebró el propósito de determinadas fuerzas de construir un Estado autonómico basado en la desigualdad, en la discriminación, en las dos velocidades. Se puede afirmar que el modo de acceso de Andalucía a la autonomía y todas las circunstancias que lo rodearon representaron un punto de inflexión determinante de nuestra vida constitucional, contribuyendo a fraguar la idea de la España plural hoy existente. En este sentido, la aportación andaluza a la configuración del modelo territorial español ha sido determinante, no solo porque en todo este proceso Andalucía se ganó a pulso el derecho incuestionable de estar entre los territorios con mayor nivel de autogobierno, sino porque el combate pacífico y democrático de los andaluces y de las andaluzas sirvió para desarrollar un modelo útil para todos, en cuanto que el reconocimiento de nuestra diversidad y de los hechos diferenciales se hacía perfectamente compatible con la vigencia del principio de igualdad, que ha sido siempre nuestra bandera más distintiva. Y de todo ello, en el marco del respeto más estricto a las reglas del juego democrático y a la idea misma de España como proyecto común de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, un proyecto que tiene historia, presente y futuro. En todo este trascendental periodo resultó determinante el papel de las corporaciones locales, tanto ayuntamientos como diputaciones, especialmente a partir de las elecciones democráticas del 79 que permitieron construir una administración local democrática y especialmente cercana a la ciudadanía andaluza. Ahora, cuando está sobre la mesa el nuevo proceso de actualización para la configuración territorial, es necesario también recordar que ese camino solamente se puede recorrer desde una visión global de España. Andalucía siempre ha tenido esa visión y esa circunstancia fundamental para hacer imprescindible nuestro aporte a esa reforma sin duda necesaria. Por tanto, y por lo anteriormente expuesto, este ayuntamiento desde este grupo propone para su aprobación los siguientes acuerdos. El primero, declarar la voluntad de este ayuntamiento de contribuir al debate necesario para reafirmar los principios en que se debe basar cualquier modelo al que se quiera avanzar. La unidad de España, el reconocimiento de los hechos diferenciales, cohesión social y territorial e igualdad de todos los ciudadanos en sus derechos y deberes, independientemente de su lugar de nacimiento o de residencia. En segundo lugar, nombrar un parque, calle o plaza con el nombre del 4 de diciembre. Y en tercer lugar, realizar o sumarse a los actos de conmemoración que con motivo de este 4 de diciembre se celebren en el municipio, que aprovecho también para destacar que en nuestro municipio tendrá lugar este próximo sábado a las 13 horas en la plaza del Ayuntamiento, donde se producirá una lectura de un manifiesto, el izado de la bandera de Andalucía, y vendrá la Escuela Municipal de Música a tocar también el himno en el izado de la bandera.
Gracias. Participa Priego.
Bueno, mi grupo va a apoyar la moción. También quería dejar también algunas cosas y añadir algo también a lo que se ha mencionado. Alegrarme también de que a nivel institucional, poco a poco, además distintos grupos políticos vayan poco reconociendo ese 4 de diciembre, esa fecha en la cual los andaluces y andaluzas fueron los que consiguieron ganarse de verdad la autonomía, incluso más importante que el 28 de febrero, al menos el 28 de febrero no puede explicarse, eso seguro, sin ese 4 de diciembre. Recordar también a Manuel José García Caparrós, que fue esa persona tiroteada en esa manifestación de 1977, que también yo creo que hay que rendirle ese recuerdo que en su día pues también hay que seguir extendiendo, y también a nivel institucional es muy importante mencionarlo. Y a nivel actual también decir que estamos en un periodo de crisis territorial, que todos sabemos, en fin, daría para, ha dado para muchos plenos, ¿no? Y José Manuel seguro que puede dar fe, mejor que yo incluso. Y bueno, pues la verdad es que creo que Andalucía debería de jugar un papel esencial en lo que al final, tarde o temprano, por muchas resistencias que quiera haber, es imposible evitar el cambio, solamente se puede retrasar ese nuevo modelo territorial que tenemos, que creo que tiene que avanzar hacia el federalismo, hacia un modelo económico también que sea igualitario, que siga manteniendo con más fuerza que hasta ahora esa solidaridad interterritorial, sobre todo para comunidades autónomas, regiones, que se encuentran en clara situación de desventaja. Siempre me acuerdo que aquí en Andalucía, donde de verdad empezó la industrialización de España, hasta que, bueno, pues luego, por diversas vicisitudes, se fue trasladando a zonas más septentrionales, perdón, e incluso pues los lobbies del siglo XX terminaron marginando esta tierra, como todos sabemos. Unas autonomías que fueron un gran avance histórico en su momento, pero también hay que reconocer la realidad plurinacional de nuestro país, recogida también en la propia Constitución española, sin irnos tampoco muy lejos, recogida en el propio Estatuto de Andalucía, término nacionalidad, que está ahí y que tenemos también que reconocer, ¿no? Y sobre todo, pues también esa evolución que se tiene que ir produciendo, ir hacia políticas de mayor igualdad, de mayor cohesión territorial, y sobre todo también recordar el papel municipal en Andalucía, porque no se puede entender una Andalucía federal, ni siquiera una Andalucía autónoma, si a los municipios se les despoja de competencias, si a los municipios se les quitan atribuciones, si se reducen los ayuntamientos al mínimo común, como ha ocurrido en estos últimos años con diversas leyes del Estado, las tasas de reposiciones, las reglas de gasto, la ley de administración local, que han terminado dejando a los municipios a un nivel mucho más bajo de competencias. Por lo tanto, ahí también es una forma distinta de centralizar sin reducir a lo que son las propias autonomías, pero una forma también de volver a un centralismo que ya creo que en este país no responde a la realidad social ni tampoco incluso a la realidad nacional ni autonómica de anhelos de la población. Y por último, pues lo dicho, ¿no? Seguir avanzando en esa superación de esas desigualdades históricas que están muy presentes y, por lo tanto, pues a nivel general, pues a favor de la moción, a favor sobre todo, ya tengo alguna idea, pero bueno, sería para discutirla en el futuro de esa calle 4 de diciembre y, bueno, pues en fin, ojalá cumplamos los puntos de la moción, que muchas veces es lo más importante, aunque a nivel simbólico siempre esté bien, pero sobre todo el irnos a ese cumplimiento a favor.
Grupo Andalucista.
Nosotros vamos a votar a favor, efectivamente. Nos alegramos que el Partido Socialista conmemore ese 4 de diciembre, algo que, como sabemos, los únicos que hemos conmemorado ese día a lo largo de todos estos 40 años ha sido el Partido Andalucista, declarándolo así como Día Nacional de Andalucía, así lo llamamos nosotros. El 4 de diciembre de 2017, la semana que viene, se cumplen 40 años de la movilización andaluza por la autonomía, por el autogobierno. En esos años, en el 1977, cuando no existía WhatsApp, ni existían redes sociales, pero se intuía lo que se estaba fraguando en el resto de España, Andalucía salió a la calle. Los andaluces salieron a la calle enarbolando un símbolo que todavía no había sido declarado como bandera de Andalucía, pero que ya la tomaron como propia, enarbolando la bandera de Andalucía. Efectivamente, como dice el portavoz de Participa Priego, no se puede entender un 4 de diciembre sin recordar la memoria de García Caparró, que fue asesinado en Málaga por intentar colocar una bandera en la Diputación de Málaga, efectivamente. Nosotros miramos a ese pasado cercano porque nos preocupa y nos inquieta efectivamente el futuro con el que afronta Andalucía el nuevo modelo territorial que se parece que se está fraguando. Hoy afrontamos este 4 de diciembre, no podemos olvidarlo, con problemas sociales, económicos y laborales que siguen sin solucionar en nuestra tierra. Andalucía encabeza la tasa de paro, tanto de España como de la Unión Europea. Según dice la última encuesta de población activa, correspondiente al tercer trimestre de 2017, Andalucía tiene los peores datos de los parámetros que evalúan el bienestar de los pueblos. No se cumple el estatuto en cuanto a inversiones, la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía. Y además hoy afrontamos ese 4 de diciembre con un panorama político que añade incertidumbre a nuestra ordenación como nación. Nosotros nos reafirmamos en los principios que hicieron que los ciudadanos salieran a la calle ese 4 de diciembre de 1977 en defensa de ese autogobierno y ligada a esa defensa también al apoyo a los más débiles, a los trabajadores, a los campesinos, a los pescadores, a los pequeños y medianos empresarios, etcétera.
Apoyamos efectivamente esta moción, pero si bien queda mucho por hacer en nuestra tierra. Muchas gracias.
Grupo Popular.
Bien, esto es otra moción, como otra que no sé si se va a llegar a debatir, que creo que no, de estas que se consideran mociones institucionales. Y ustedes tienen la capacidad y la virtud de hacer de mociones que son institucionales, y comparto prácticamente al 100% las palabras que ha hecho la portavoz del Partido Andalucista, mociones que son institucionales con actos reivindicativos y en el que se permiten licencias para decir frases de mucho peso. Yo reconozco que la exposición de motivos de la moción no me gusta en absoluto, la exposición de motivos que hace precisamente el Partido Socialista Obrero Andaluz, que lleva 40 años gobernando en Andalucía, que se permitan hablar de las comunidades de dos velocidades, que se permitan enarbolar la bandera del andalucismo, después de todo lo que sabemos que el Partido Socialista Andaluz ha hecho en nuestra tierra y ha hecho con los andaluces. Pero en cualquier caso, creo que lo que se lleva la palma es la intervención del portavoz de Participa Priego. Yo sé que a él, quizá porque son cosas de la nueva política que yo no acabo de entender, ni mi grupo tampoco, no le gustan los consensos. Pero si algo tenemos claro, y lo ha dicho la portavoz del Partido Andalucista, si algo tenemos claro es que los andaluces y los españoles andaluces tenemos ya claros cuáles son nuestras fechas, el 28 de febrero, el 4 de diciembre, pero también el 12 de octubre y el 6 de diciembre. Y si me permiten aportar el 14 de diciembre también en priego por el día de San Nicasio. Es decir, yo creo que son asuntos de total y absoluto consenso en el que sobra reivindicaciones históricas y en el que sobra traer otra vez esa tan apreciada por el concejal de memoria histórica, esos reproches del pasado que no tienen ningún sentido y mucho menos en un día como el 4 de diciembre, que lo que queremos es reivindicar una movilización de toda la ciudadanía que en aquel momento salió para defender los derechos y sobre todo el futuro de todos los que hoy nos sentamos en estos plenos y trabajamos y vivimos en nuestras calles. Así que, como digo, sin gustarnos en absoluto en la exposición de motivos ni la exposición que se ha hecho, votamos a favor porque tenemos muy claro quiénes somos, a dónde vamos y tenemos muy claro los días que tenemos que reivindicar en el calendario.
Pero si empezamos con las alusiones, por favor, muy brevemente.
No, solo preguntarle que a qué se refería cuando dice que he hecho recriminaciones pasadas. No. No, pues si no ha tomado nota, no sé para qué lo dice. No.
Sí, la ponente, si quiere.
Sí, yo quiero agradecer a todos los grupos a su apoyo y recordar eso, que vamos a tener el próximo sábado a la 1:00 p.m. en el pasillo los actos conmemorativos de nuestro 4 de diciembre. Muchas gracias a todos.
Simplemente por aportar un matiz, es una moción compartida en unos momentos en los que se ha hablado por parte de todos los compañeros, en los que se está fraguando el nuevo modelo territorial para las próximas décadas en nuestro país, en el que se está visibilizando que puede que haya autonomías que tengan privilegios en detrimento de otras, y yo creo que todas y todas las personas que nos sentimos municipalistas, que estamos aquí sentados, que nos sentimos andaluces, no nos sentimos más que nadie, pero no nos vamos a sentir menos y no vamos a consentir que ser menos que nadie. Y en estos momentos de sensibilidades de nación, pero también se habla a nivel económico, lo que se está fraguando, cuál va a ser el nuevo modelo de financiación. Andalucía tiene que alzar la voz, yo creo que todas y todos, independientemente de dejar la ideología, de pedir una financiación que sea justa y un trato igual con los distintos territorios de España. Y animar a la celebración el próximo 4, va a ser el día 2 en el Paseillo, que pues para conmemorar esos 40 años de que el pueblo andaluz pidió su autogobierno. Pasamos ahora a la moción que presenta el Grupo Municipal Popular para la ejecución inmediata de partidas contempladas en el anexo de inversión del presupuesto 2017 destinada a compra de solares de propiedad privada. Le paso la palabra a Javier.
Sí, bueno, después de estas mociones que hemos debatido de tanto calado social, histórico, político, El Grupo Popular trae una moción mucho más de calle, mucho más de día, pero una moción que al final lo que quiere es mejorar la vida de los ciudadanos, mejorar su seguridad, y con lo cual creemos que, pues, que es lo mismo de importante, porque es desde hoy, ¿no? Y como decía el título, creo que lo explica perfectamente, es la ejecución inmediata de esas partidas que en el presupuesto de 2017 el Partido Popular puso para que se pudieran comprar solares privados, así como para reducir lo que se está pagando en alquiler de naves con la compra o la construcción de naves. Esas cuentas, que hay que dejar claro que son de carácter plurianual. ¿Sí? ¿Acoplado? Es por la voz contundente. Bueno, esa, como decía, esas cuentas son son abiertas, son de carácter plurianual, porque evidentemente cuando se dotan no se sabe por cuánto van a salir y cuánto va a ser el costo de esas inversiones. Pero son partidas concretas, la cual es la 600-151 y tal, la adquisición de solares para espacios públicos de 10.000 euros, la adquisición o construcción de naves para servicios municipales dotada con 100.000 euros, a las cuales se les puede unir el dinero que haya en la de patrimonio municipal del suelo, que debe rondar a los 70.000 euros. Con fecha 28 de noviembre, y salvo que nosotros haya algo que no conozcamos, desde luego no se nos ha informado de nada, esas cuentas están intactas, esas partidas están intactas. Y estamos a 30 de noviembre, con lo cual estamos a un mes de que se acabe el año y que en caso de un hipotético prórroga de ese presupuesto se perdiera. Con lo cual, pues el Grupo Popular propone los siguientes acuerdos, que es un punto único, que es realizar de manera inmediata las gestiones necesarias para la compra de solares recogidos en el anexo de inversiones para 2017.
Parte del... ¿Participa o intervenía Alba en representación de...? Bueno, pues interviene Alba en representación de los tres grupos municipales.
Bueno, quería empezar comentando que este ejercicio 2017 el Ayuntamiento de Priego tiene presupuesto gracias a que los tres grupos políticos que estábamos en aquel momento en la oposición hicimos un documento conjunto de propuestas, el cual se nos atendió parcialmente, y gracias a esa atención parcial pues votamos abstención y salió adelante. Si no se nos atiende y somos capaces de hacer ese documento de propuestas conjuntas, los tres grupos que entonces estábamos en la oposición y ahora en el equipo de gobierno, el presupuesto de 2017 no estaría hoy en día vigente. Ya estoy cansada de escuchar que el presupuesto de 2017 se debe únicamente al Grupo Popular. En caso de que no hubieran atendido aquellas propuestas, probablemente algunos de los grupos hubiéramos votado en contra y entonces no hubiera habido presupuesto. Ya estoy cansada de escuchar siempre lo mismo. Parece que el presupuesto solo lo hicieron el Grupo Popular. De hecho, en concreto, algunas de las propuestas que se mencionan en esta moción salieron del grupo de ese documento conjunto, y en concreto del Grupo Municipal Andalucista, el cual llevaba ya varios años pidiendo reiteradamente que se consignara una partida para la compra o la construcción de naves para utilizar en servicios municipales para ahorrar en alquileres. Dicho esto, mencionar que el nuevo equipo de gobierno sí que ha hecho gestiones en estos proyectos. El proyecto de la construcción de naves será entregado el próximo día 4 de diciembre. ¿Vale? Pero si fuera enero, pues tampoco pasaría nada. El dinero no se pierde. ¿Por qué? Porque está vinculado al préstamo que se concertó en abril y, como sabéis, se puede hacer un expediente de incorporación de remanentes de financiación afectada en el mes de enero o febrero, aunque el presupuesto esté prorrogado y no esté vigente todavía el de 2018. Así que también pues es incorrecto cuando se habla en la moción de que el dinero desaparecería en un hipotético presupuesto prorrogado de 2018, porque no es así. No es así en las naves, ni tampoco es así en el caso de la adquisición de solares para espacios públicos, porque está financiado con aprovechamiento urbanístico, lo cual también pasa de un ejercicio al ejercicio siguiente. Bien, decir que estas dos inversiones pues se aprobaron en el anexo de inversiones incluido en el expediente de presupuesto del ejercicio 2017. Ahí se detallan todos los proyectos de gasto que tienen este matiz de inversión, que no son gastos corrientes, de ese anexo de inversiones que rondaba los 2.862.000 euros. 835.000 iban a estar financiados con préstamos. Otros recursos provenientes de aprovechamiento urbanístico, de subvenciones de Diputación, de la Junta de Andalucía, y tan solo 400.000 euros iban a ser de recursos propios. Pues bien, como digo, que estas inversiones pasen al año siguiente no supone ningún perjuicio para el ayuntamiento, que pasen al año que viene, pero que lo ejecutemos en este mes que queda sí que suponen un perjuicio. Lo explico, por la regla del gasto y lo vimos en la Comisión de Hacienda de la semana pasada. Y lo he explicado también a raíz de otro expediente del Pleno. Un incremento de un 2,1% en el gasto con respecto al ejercicio anterior ya está suponiendo que estaríamos incumpliendo la regla del gasto. De ese préstamo que se concertó de 800.000 euros largos, esos son gastos nuevos que no había con respecto al ejercicio anterior. Simplemente el hecho de gastar 200.000 euros de ese préstamo ya supone un incumplimiento de la regla del gasto. El simple pago de los 200.000 euros a la empresa que gestionaba la piscina cubierta, que fueron aprobados por este Pleno a propuesta del anterior concejal de Deportes y sin el visto bueno de los tres grupos que actualmente estamos en el equipo de Gobierno, ya con eso se está al borde de incumplir la regla del gasto que he explicado antes. A esto se le añade también los demás gastos extraordinarios en tema de personal y demás que he comentado antes. Entonces, me pregunto, con esta propuesta y esta moción que hace el Grupo Popular, ¿qué se pretende con esta moción? ¿Qué se pretende con esta exigencia de este gasto inmediato, de estos importes? ¿Incumplir la regla del gasto y volver a necesitar un plan de ajuste en 2018-2019? Porque esto es lo que se explicó en la Comisión de Hacienda que podría ocurrir. ¿De verdad tanto sigue siendo el enfado por la moción de censura? ¿De verdad? ¿Tanto sigue siendo el orgullo del Grupo Municipal Popular que no le importa que las propuestas pueden llevar a esto, a nuestro ayuntamiento y a nuestro pueblo? ¿Tanto es así? En contra de nuestra votación.
La palabra el concejal.
Sí, yo le agradezco el discurso político que nos acaba de echar y le estoy diciendo que hay unas partidas en un presupuesto que llevan ustedes gestionando desde mayo, que si no se hace en diciembre lo podrían haber hecho antes. Pero que hemos llegado a mayo y que lo que pretendemos con esta moción es comprar una serie de solares como el de la calle Albaicín, que si usted no lo sabe, yo se lo explico, quitaría un problema de circulación y un problema de seguridad para los ciudadanos. Eso es lo que pretendemos. Pretendemos la adquisición de un solar céntrico en Sagrilla, porque les pilla muy lejos, y eso lo sabe bien, les pilla muy lejos el centro polivalente, y que llevamos años, que hasta ahora no había dinero para hacerlo. Eso es lo que pretendemos, que pretendemos comprar un solar en el Esparragal, porque hay una calle que es un problema, que es la calle Bajondillo, y que pretendemos, entre otras cosas, comprar, que es una demanda histórica, un solar en las Caracolas para que la gente se pueda hacer un espacio de ocio. Eso es lo que pretendemos. A la moción de censura yo ni me he referido ni me voy a referir, pero sí le quiero repetir, por mucho que le moleste, que si el presupuesto salió es porque nosotros votamos a favor, que si no, no sale. Que ustedes se abstuvieron. Y, ¿vale? Que ustedes se abstuvieron, que ustedes no votaron el presupuesto. Pero además ha dicho algo que me alegro que lo diga, que el Grupo Popular atendió a sus propuestas. Atendió. Espero que a partir de ahora ustedes hagan lo mismo y atiendan a las nuestras. Gracias.
Me alegra saber que las pretensiones eran otras de las que esperaba. Solo por algo, solo una cosa.
No, no sé.
Es que con 10.000 euros no se pueden comprar tantos solares como ha dicho. Ya, pero...
Bueno, pues con los votos en contra de los tres grupos municipales se entiende rechazada esta moción y, como ya hace referencia, con 10.000 euros no se pueden comprar tantos solares. Vamos a la siguiente moción que presenta el grupo Participa Priego para declarar los espacios deportivos abiertos como zonas libres de humo. Está suscrita por los grupos, entiendo.
La ha suscrito Grupo Andalucista, Grupo del Partido Popular y grupo, se incorpora también entonces el Grupo Socialista.
Pues, de forma conjunta.
En conjunto.
La ley, si quieres, Rosario.
Rosario, bueno.
En conjunto, Juan Ramón. No, pero digo que la 6 con.
La leo, bueno, como es conjunta, la leo yo o la lees tú, a mí me da igual. Okay. Como es conjunta, bueno, casi la voy a leer entera en vez de llevar a cabo un resumen que sería a lo mejor una selección más política, más personal, así que bueno, la voy a leer entera para que así se refleje lo que se ha aprobado aquí conjuntamente. Moción para declarar los espacios abiertos deportivos como zonas libres de humo. La exposición de motivos. El consumo de tabaco ha sufrido una evolución en la percepción social a lo largo de los últimos tiempos. En las dos últimas décadas, la población fumadora ha descendido casi un 10%, según datos que se han extraído de una noticia del Mundo, aunque en los últimos años la tendencia es hacia el estancamiento. Se estima que en torno a un 23% de la población fuma actualmente, contribuyendo al principal problema de salud pública, que causa un 25% de defunción en las personas de entre 35 y 64 años, mortalidad prematura y pérdida de años potenciales de vida. A nivel institucional se ha venido trabajando en los últimos años para desprestigiar la imagen del tabaco, especialmente entre la población joven, que es la más vulnerable y propensa a iniciarse en el hábito. Trabajo realizado especialmente en materia de concienciación y también con medidas fiscales. Las primeras consecuencias del hábito de fumar es la generación de una dependencia física y psicológica hacia la sustancia y el incremento de posibilidades de contraer enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como otros problemas de salud. La Constitución española reconoce en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud y establece que compete a los poderes públicos la organización y tutela de la salud pública a través de medidas preventivas y prestaciones de servicios necesarios. A nivel nacional, como sabemos, disponemos de la Ley 28 de 2005, del 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, el consumo y la publicidad de los productos de tabaco. Dicha ley fue modificada en 2010, haciéndola más restrictiva. Entre las instalaciones en las cuales no se permite el consumo del tabaco están las instalaciones deportivas que no sean al aire libre, pero la modificación de 2010 incluyó también este punto. Recintos de los parques infantiles y áreas o zonas de juego para la infancia, entendiendo por tales los espacios al aire libre acotados que contengan equipamiento o acondicionamientos destinados específicamente para el juego y esparcimiento de menores. Entendemos que una combinación de ambos puntos, de instalaciones deportivas y recintos en los cuales predomina la población infantil, refiriéndonos a estos dos, inhabilitaría la posibilidad de consumir tabaco en las instalaciones deportivas municipales, en este caso en nuestro municipio, dado su carácter abierto al público y teniendo uno de los sectores principales de usuarios a menores de edad. Actualmente, el reglamento de instalaciones deportivas ya preveía la prohibición de fumar en instalaciones deportivas, pero entendemos que el ayuntamiento ha de hacer un mayor esfuerzo de la difusión y cumplimiento de la normativa, especialmente en disipar cualquier matiz interpretativo de la norma. Por estos motivos, proponemos al Ayuntamiento de Priego de Córdoba la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, reunido en sesión ordinaria, acuerda declarar espacios sin humo a todos los polideportivos municipales de Priego y aldeas, incluyendo la totalidad de sus espacios. Dos, difundir a través de la debida señalización en dichos espacios la normativa municipal a este respecto. Tres, apoyar y promover campañas de concienciación, especialmente en torno al día 31 de mayo, declarado por la Organización Mundial de la Salud, Día Mundial sin Tabaco, con el fin de colaborar en la prevención del consumo de tabaco. Bueno, pues gracias por la adhesión.
A favor. Pasamos a la siguiente moción que presenta el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Priego en referencia al PROFEA. Le paso la palabra a Inmaculada.
Buenas noches. Y bueno, traemos una moción que sé que no tampoco le gusta al Grupo Popular porque no deja de ser institucional y de partido. Pero el Partido Socialista es sensible con el campo y entendemos por responsabilidad que hay que defenderlo. El gobierno andaluz siempre ha defendido al campo andaluz, a sus trabajadores, a sus trabajadoras. Tenemos que reconocer que el mundo rural en Andalucía en las últimas décadas ha sufrido una gran transformación gracias a las políticas rurales y a las políticas de empleo rural. Eso ha permitido pues, que se reduzca la brecha que había entre lo rural y lo urbano, y algo muy importante para nuestros municipios, que ha permitido que se fije la población al territorio, consiguiendo que no se despueblen y que no perdamos pueblos en nuestra comunidad andaluza. En esto también ha tenido que ver el firme compromiso del Gobierno andaluz por el Plan de Empleo Rural, el antiguamente llamado PER y así conocido comúnmente, por su utilidad económica, laboral y social. Perdón. Eso ha permitido pues, que nuestra tierra no se empobrezca y, como he dicho antes, que no se abandonen los pueblos. Este año, todos también tenemos que ser realistas de la preocupación o de la situación que nuestro campo, bueno, el campo a nivel español y en concreto a nivel andaluz, está sufriendo con la sequía, que está afectando gravemente a nuestro campo y, por tanto, a nuestros trabajadores, lo que le va a impedir que muchos de los casos puedan llegar a ese mínimo de peonada necesarias para cobrar luego el subsidio. Ya desde el Grupo Socialista en el Parlamento se pidió al Gobierno de España que quitara ese mínimo y que actúe, porque desde el año 2015 no ha hecho nada por los trabajadores y las trabajadoras del campo. Ya ha ocurrido en otras ocasiones que nos hemos visto afectados por la sequía, que se ha visto afectado el campo y se han llevado a cabo medidas. No entendemos porque desde el 2015 no se ha hecho nada, igual que no se ha hecho nada por la sequía. Ahora la estamos viendo venir y se podían haber hecho inversiones en infraestructura y se habían podido prevenir muchas cosas, ¿no? Y dentro de nuestros trabajadores, de nuestros vecinos y vecinas, las más afectadas son las mujeres y los jóvenes. Déjenme leer, porque de los 30.000 personas que han dejado de percibir el subsidio en los últimos años, el 57,3% son mujeres. El Foro del Olivar, por ejemplo, prevé una caída de 900.000 jornales, lo que hará imposible que muchos trabajadores y trabajadoras puedan cubrir las 35 jornadas reales necesarias para acceder a subsidio. Esta circunstancia se cebará especialmente con las mujeres y con los jóvenes que son el futuro de nuestro pueblo, bueno, futuro no, ya presente, si queremos evitar que nuestros pueblos sean abandonados. Por todo lo que he expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Priego de Córdoba propone para su aprobación los siguientes acuerdos. Reconocer la importancia del sector agrario en Andalucía, no solo por su número de activos, ocupados y afiliados, sino también en su contribución al crecimiento del conjunto de la economía andaluza. Reconocer los beneficios que el PFA, antiguo PER, ha supuesto tanto para los ciudadanos como para los municipios. Instar al Gobierno de España a que apruebe un programa de fomento del empleo agrario extraordinario para la comunidad autónoma de Andalucía, ante las graves consecuencias que la sequía está teniendo en las campañas agrícolas en cuanto a la reducción de cosechas y, por tanto, de jornales. Instar al Gobierno de España a que elimine el número de peonadas necesarias para poder acogerse a las prestaciones recogidas en el régimen especial de trabajadores cuenta ajena agraria, el REA. Instar al Gobierno de España a incluir a todas las personas trabajadoras eventuales del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta ajena de la Seguridad Social en una única y nueva prestación denominada Subsidio de Desempleo Agrario para trabajadores residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Instar al Gobierno de España a abrir una mesa de diálogo social entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los interlocutores sociales más representativos del sector agrario y las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura para la modificación y mejora del subsidio de desempleo agrario que desemboque en la total equiparación del sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta ajena con el régimen general de la Seguridad Social, con la premisa de que esa nueva prestación debe considerar las cotizaciones efectuadas al sistema de seguridad social. En dicha mesa se analizarán las especiales dificultades que concurren en las mujeres trabajadoras eventuales en el sector agrario, desagregándolo por provincia, al objeto de determinar cuáles son los principales obstáculos que dificultan su inserción laboral y que inciden en el acceso y mejora del sistema de protección. Dicha análisis debe concluir con propuestas de actuación, con el fin de remover dichos obstáculos. También es necesario abordar en dicha mesa de diálogo la problemática de los jóvenes jornaleros, dada la dificultad que tienen de encontrar empleo y la necesidad de tener más peonadas para acceder a las prestaciones existentes en el REA. Y, finalmente, dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, a los sindicatos, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Por Participa Priego.
El Grupo Participa Priego va a apoyar la moción, entre otras cuestiones porque presentamos hace unos meses también una que incidía en aspectos similares también de la reducción de las peonadas, ya en margen de que me pueda parecer mejor o peor lo que es la exposición de motivos. Y luego creo que hay que analizar, por una parte, lo que es el contexto propio del momento del campo andaluz, basado en los últimos años, asolado también por una sequía, por una reducción de la productividad que hace más complicado en estos últimos tiempos el acceder precisamente a ese mínimo de jornadas que tienen que acreditarse y, sobre todo, también que dificulta cada vez más, en este caso, el acceso al empleo de esas personas jóvenes y no tan jóvenes. Ese contexto, digamos, coyuntural, que esperemos que sea eso, coyuntural. Pero luego tenemos que hablar, a lo mejor, más a nivel general del modelo económico que tenemos actualmente y que hace necesario este programa, sobre todo como necesidad más que como solución. Por supuesto que, como se dice muchas veces, además me adelanto seguramente a otras intervenciones que se puedan dar en el futuro, viendo también estos acuerdos que se proponen, estamos hablando de un tema bastante complejo. Se habla muchas veces, a menudo, de la picaresca y yo lo reconozco, existe, está claro, todo el mundo sería negado una evidencia, pero como existe en diversos ámbitos de la sociedad, nos guste más o nos guste menos, que en este caso no nos debería de gustar nada, pero se da en diversos ámbitos actualmente de la sociedad. Y, por supuesto, hay que perseguirla y, por supuesto, hay que intentar acabar con los abusos que se hacen de la ley, sobre todo en muchas personas que, desde luego, se benefician de la misma sin tener esas necesidades ni mucho menos imperiosas. Pero acabar con el sistema creo que no es la solución, porque eso supondría eliminar moscas a cañonazos, básicamente. Si acabas con el sistema, acabas con la picaresca, pero acabas también con muchas personas que hoy en día les hace falta precisamente esa ayuda. Lamentablemente, una ayuda que en muchas ocasiones suple una renta mínima que tendría que estar instaurada para garantizar, en este caso, la dignidad de las andaluzas y los andaluces de nuestra tierra y que actualmente pues estamos lejos de conseguir. Así que a lo mejor habría que profundizar en alternativas antes que, como se han planteado de diversos colectivos o grupos políticos, reformar mucho o destrozar el sistema sin dar una alternativa viable a todas esas personas que actualmente buena falta les hace y por supuesto muchas veces, desde luego, no estamos hablando de gente que hace de una forma legal, sino personas que de verdad les cuesta mucho llegar por las vicisitudes del campo y que desde luego trabajan bastante para acceder a estas ayudas. Por lo tanto, entiendo que falta un sistema social más garantista, habría que profundizar en él en Andalucía, cosa que creo que no se ha hecho, más garantista y avanzar también hacia una economía que esté más diversificada de la actual, que también sería una cuestión a plantearse. Obviamente no son cosas que se logren a cortísimo plazo, pero hay que ponerlas en la agenda, hay que ponerlas encima de la mesa, no solamente de palabras, sino en la realidad, para llevar a cabo en el futuro, digamos, una Andalucía que progrese más. También, por supuesto, no depende solamente de nosotros, se depende también de instituciones supraautonómicas que tienen también que empujar en esa dirección, pero desde luego hay que empezar el trabajo desde abajo y, por supuesto, buscando al final lo que es la dignidad de todos y de todas y dar una salida económica que, sobre todo, evite que los jóvenes salgan de nuestra tierra, como están yéndose en los últimos tiempos, por falta de expectativa y no por deseo real. Así que, por mi parte, bueno, algunos puntos, obviamente, pues a lo mejor los matizaría un poco. Yo en su día propuse lo de reducir las jornadas, no sé si eliminarlas, pero bueno, en este caso, con el espíritu general y desintiendo de algunas cuestiones, haciendo un esfuerzo también y, sobre todo, por parecido también de algunos puntos que en su día propusimos en su momento, hace unos meses, pues el sentido del voto va a ser a favor.
Grupo andalucista.
Nuestro grupo cree que el subsidio y renta agraria, así como el empleo agrario o el antiguo OPER, necesita una reestructuración mucho más profunda de lo que en esta moción se plasma. Hoy en día se hace una gestión de los recursos que se destinan a esta ayuda que podría ser mucho mejor de lo que es. También se realiza un mal uso, personas que no lo necesitan y acceden a esta ayuda, personas incluso que prefieren vivir del sustento de estas ayudas sin trabajar, o personas que lo necesitan y no llegan a estos recursos. Una mala gestión y un mal uso también por todo. Hay ciertas cosas de la moción que sí que podemos estar de acuerdo, como son la creación de la mesa de diálogo social con diferentes organismos e interlocutores sociales del sector, o también la creación de un programa de fomento del empleo agrario, pero hay otras cuestiones que se mencionan en la moción con las que no estamos de acuerdo, como puede ser que el PER o el actual PROFEA sea una política fundamental para el desarrollo del mundo rural, o que sea necesario suprimir todas las peonadas para poder acogerse a estas prestaciones. Para nosotros, apoyar al campo sería más bien otro tipo de cosas, como planificar, hacer una planificación hidrológica adecuada, corregir los desequilibrios de la cadena agroalimentaria, consiguiendo que las grandes superficies comerciales no hagan venta a pérdida, establecer precios mínimos según los costes de producción que tengan los agricultores o los ganaderos, apoyar al relevo generacional, conseguir una PAC, una política agraria común mucho más justa, definiendo mejor la figura del beneficiario, consiguiendo ayudas asociadas, por ejemplo, al olivar en pendiente, apoyando a la incorporación de jóvenes agricultores y modernización, que haga un sector formado, profesional, mecanizado, que redunde una mayor eficiencia, mejora del sistema de los seguros agrarios y ganaderos. En definitiva, conseguir un sector fuerte desde la base, y una vez que tengamos ese sector fuerte, habrá seguramente más trabajo para todos. Y en ese momento podremos apoyar a los trabajadores del campo, exigiendo y controlando que se cumplan los convenios colectivos en cuanto a salario, horario y demás condiciones, incluso mejorando los convenios colectivos que existen, controlando, por supuesto, que los trabajadores sean dados de alta y que se comuniquen las jornadas que se trabajan. En definitiva, nosotros apostamos más por velar por los derechos de las personas como trabajadores y no como personas subsidiadas. Por eso nos vamos a abstener en esta moción.
Grupo Popular.
Sí, buenas noches. Primero agradezco que hayan dicho que una moción de índole político, porque es que es totalmente de índole político. Yo no hablo tan recio, si queréis hablo. La verdad que, como ha dicho la ponente de la moción, solo pide.
A ver, ahora.
¿Ahora? ¿Sí? Es una moción, como he dicho antes, meramente política, porque tenía que hacer una reflexión más profunda el Partido Socialista Obrero Español, que lleva toda la vida en Andalucía, que somos los últimos de Europa, menos mal que no los últimos de África, porque ya está bien que seamos los últimos de Europa. Llevamos 30 años subsidiados y seguimos igual, somos los últimos de Europa, ¿otros 30 años con subsidio? No. Yo me niego al subsidio totalmente, no. Porque hay políticas activas de empleo que la Junta de Andalucía no lleva a cabo, porque devuelve 900 millones de euros en planes de empleo, porque resulta que agricultura es muy importante para la Junta de Andalucía, y en los presupuestos que se van a aprobar, o se han aprobado para Andalucía, no sé cuándo se van a aprobar, hoy, que creo que aumenta un total de un 4% y pico, resulta que agricultura aumenta el 0,8%. ¡Qué casualidad! ¿Tan importante la agricultura para la Junta de Andalucía? Las cosas se demuestran en movimiento, totalmente en movimiento. Después nos plantean el problema de la mujer, que yo estoy totalmente de acuerdo con el problema de la mujer, pero ¿saben acaso lo que están diciendo, señores? El 95% de las personas de una cuadrilla de jornaleros de aceituna son hombres, con agua y sin agua. ¿Y la vamos a subsidiar? No, perdonen, vamos a formarla, vamos a darle un futuro,
Yo no quiero 400 euros 8 meses. Y estoy totalmente de acuerdo con el Partido Andalucista. No quiero subsidio, quiero futuro, quiero empleo. Quiero que la ganadería, que aquí estamos mucho hablando de agricultura, quiero que la ganadería vuelva a ser ganadería. En los años 80 había en Priego un censo de más de 3.000 vacas de leche. Hoy, al día, cero. No tenemos infraestructura de buenos caminos en el ámbito rural. No solo competencia municipal, sino también competencia de la Junta de Andalucía. Por favor, ya está bien. Ya está bien, somos los últimos, como hemos dicho, que vamos a seguir otros 30 años más. Y respecto a la sensibilidad extraordinaria e insensibilidad del Partido Popular, el único gobierno, y sequía ha habido mucha, que ha bajado las peonadas ha sido el Partido Popular. En el 2003 y en el 2015. El único que yo sepa, el Partido Socialista, habiendo gobernado muchos años el gobierno central, no ha bajado nunca las peonadas. Vamos a dejarnos de ser política mala, porque sinceramente creo que es política mala totalmente. La reducción total y la eliminación total de las peonadas, como ya se dijo en su tiempo por dirigentes socialistas muy importantes como Felipe González, iban a ser un auténtico desastre y un coladero, por desgracia. Vamos a ser realistas, para que una mesa de diálogo, si algo sobra en España, y que me perdonen todos los grupos políticos, el mío en concreto también, sobran mesas de diálogo, comisiones y pantomimas. No, porque no saben lo que está viviendo el pueblo. Si usted me dice que esto es para que las mujeres puedan acceder a las peonadas, no es así. La mujer no puede acceder a las peonadas porque tenemos una mecanización muchísimo más elevada que antes. Y la mujer no puede acceder porque hay mucha mano de obra. Hoy por hoy, entonces hay que cambiar el sistema. A la mujer hay que ayudarla formándola y dándole el puesto que se merece, no de peón solamente. Entonces, por supuesto, porque no es una moción que se va a llevar ningún beneficio para mi Andalucía, tanta reivindicación de 4D y tanta reivindicación Blas Infante, yo no quiero, no creo que quisieran esto. Subsidio, no. Política de empleo buenas y eficientes. A favor, en contra. A favor de
la ponente.
Bueno, y mire que ha dicho que es una mala política, ¿eh? Pero ha tenido un lazo mental. Sí. En primer lugar, voy a ir contestándole a cada uno de los grupos. Con participar Priego totalmente de acuerdo. Es verdad que que hay que trabajar mucho más, y el que lo que es conocido por todos, de que hay gente que se aprovecha, ¿no?, de la situación, también es que tendríamos que reivindicar, y a lo mejor eso se nos ha olvidado poner aquí, al gobierno central que cuide esa inspección de trabajo, que reponga, por favor, los puestos de inspectores de trabajo, que no se están reponiendo. Y entonces no pueden, es imposible, no tienen tiempo para poder inspeccionar esos casos y que no sigan pasando, ¿vale? También estoy totalmente de acuerdo de que hace falta políticas activas y se están haciendo. La Junta de Andalucía tiene un plan de modernización, tiene un plan de apoyo a los jóvenes. Se está trabajando la mejora de los sistemas de seguro agrario, relevo generacional. ¿Que se puede hacer muchísimo más? Totalmente de acuerdo. Que el PER no es el mejor sistema, pero de lo malo a lo mejor es lo mejor. Y yo quiero que el concejal del Partido Popular le explique a los vecinos y vecinas, cuando no puedan cobrar su subsidio porque no llegan al número de jornales, a esas mujeres que parece que no tenemos capacidad suficiente para manejar una máquina, que somos, no sé, a lo mejor que somos disminuidas, no sé, pero creo que no conoce la realidad de la mujer de Priego, porque hay un gran número de mujeres que trabajan en el campo, ¿vale? Entonces, hombre, nosotros hacemos malas políticas, pero creo que estamos en la calle y que sabemos la realidad. Por supuesto que no queremos solo una política pasiva, evidentemente, que hay que esforzarse por una política activa, evidentemente, pero no es una mala política. Y gracias a Participativo por apoyarnos.
Por alusión, muy brevemente, porque...
Sí, solo dejar claro que yo no, ni mucho menos he infravalorado la figura de la mujer. No, he dicho una realidad y quien me demuestre lo contrario que se ponga adelante y me lo diga. Sí, y yo sí conozco la realidad del campo. Vamos a ver, si estoy de acuerdo, pero... Perfecto, pero eso no quita... que el 95% de las personas, y ahí está Alba, el 95% de las personas que van al campo en cuadrilla son hombres, este año y el que viene, por desgracia, pues pero
sí,
es así.
Pues sí, pues son hombres, pero a lo mejor también por lo que estamos diciendo, pues...
Pero, por favor...
¿Y quién niega lo contrario? ¿Estamos?
Finalizamos... Porque se va a abrir un debate... Que puede generar, se ha podido malinterpretar. Quizás pero la mayoría ha entendido que las mujeres no eran capaces de hacer determinados trabajos en el campo. Y aquí tenemos, ¿verdad?, a Alba, que está. Que
¿Te
era...
enseño los brazos?
Pero el tiempo que tenía para su exposición ha expuesto lo que creía conveniente, se ha rechazado esta moción, pero sí hay que recordar que en el Priego es el pueblo de la comarca de la Subbética que más perceptores de renta agraria ha perdido desde el año 2011. El año pasado el dato final estaba en 266 perceptores menos que en el año 2011, es decir, de esto no vive la gente. Que es una realidad o un mal tópico que se ha usado contra Andalucía, que del PER o del paro agrícola vivían las personas con 400 y pico euros, lo estamos viendo y además las miles de familias que lo están pasando mal, con eso no se vive. Y sí estaba ayudando a afianzar la población en el territorio, que creo que ha sido fundamental. Preguntar a la secretaria, tenemos... No, se va a hacer una declaración conjunta, lo pasamos en comunicaciones, ¿no? ¿Se puede hacer? Bueno, ¿la hacemos aquí, en esta parte? Pues le paso entonces... La violencia de género. Sí, se va a leer el comunicado con motivo del 25 de noviembre. Los grupos representados en el Pleno del Ayuntamiento de Priego han acordado adherirse al comunicado que la Federación Española de Municipios y Provincias pues publicó con motivo del 25N. Le paso la palabra a Inmaculada Nieto para que pueda dar lectura al mismo.
Gracias, buenas noches. Bueno, pues voy a hacer lectura de la declaración de la FEM del 25 de noviembre de 2017, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Federación Española de Municipios y Provincias se suma, como viene haciendo todos los años, a la conmemoración con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reiterando su compromiso en la erradicación de todas y cada una de las formas de violencia de género existentes, así como apoyando e impulsando medidas que promueven su eliminación. La violencia de género constituye la mayor vulneración de derechos y libertades básicas. Está en contra de los principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad, que son inherentes a todos los seres humanos. Tiene consecuencias demoledoras para la sociedad y está tan arraigada a ella que ya es un hecho estructural, por lo que su eliminación ha de ser una tarea que compete a toda la sociedad y que exige que todos los poderes políticos, fuerzas sociales e individuos trabajen unidos para alcanzar su total erradicación. La evidencia de esta lacra y la presión social han hecho que la violencia contra las mujeres sea reconocida como asunto de Estado. Hace un año que el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un pacto de Estado contra la violencia de género, un gran paso que ansía dar respuesta real a las necesidades actuales del sistema de prevención y abordaje de la violencia machista. El debate para el pacto implantado en el Congreso, en el Senado y en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer ha supuesto un espacio de análisis, intercambio y deliberación entre el sector social y las administraciones públicas, en el que las corporaciones locales, a través de la FEM, han ofrecido un apoyo fundamental en materia de gobernanza local sobre violencia de género. Su suscripción garantiza la generación de las alianzas necesarias para el abordaje eficaz de esta lacra. Por todo lo anterior, los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares adheridos a la FEM reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de los menores, con el objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo y para ello invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por el fin de la violencia de género. Barrera infranqueable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y mujeres vivan en libertad e igualdad. Reivindicamos la necesidad de dotar a las entidades locales de las competencias en esta materia, así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las comunidades autónomas, asegurar la asistencia adecuada, suficiente y necesaria para garantizar la recuperación de todas las víctimas de violencia de género en todos nuestros pueblos y ciudades. Reconocemos la importancia de trabajar en la erradicación de las actitudes y los comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y resaltamos nuestra preocupación por el índice en aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres. Debemos seguir promoviendo y apoyando medidas para la prevención y la detección, así como de sensibilización de toda la población. Trabajar en medidas de marcos de actuación integrales, donde la transversalidad sea un hecho que impregne cada ámbito laboral de atención y protección de las mujeres y menores víctimas de violencia de género. Gracias.
Gracias, Inmaculada. Y en este pleno de hoy, el Ayuntamiento de Priego, todos los grupos que estamos aquí representados, pues también vamos a contribuir con un gesto que puede parecer simple, pero tiene un simbolismo que creo que es importante en la recuperación de la memoria histórica, como es reconocer el trabajo y la entrega de la figura de dos concejales de este ayuntamiento que fueron asesinados, teniendo su cargo en activo, con motivo del inicio de la Guerra Civil. Mañana, viernes, se les va a rendir un homenaje y este ayuntamiento no había hecho ninguna declaración al respecto y se ha consensuado pues, con los grupos un texto que recoge y reconoce y recupera, porque para muchas personas serán desconocidos, la figura de estos dos concejales de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Priego. Paso a leerla. Antonio Orgaz Marto nació en Inaja en 1884. Hijo de jornalero, trabajó en el campo y durante sus ratos libres en un pequeño taller para el arreglo de relojes. Acuciado por el hambre y la falta de trabajo en los agitados años del trienio bolchevique, es cuando se trasladó a Priego para instalar un negocio en la entonces carretera de Cabra. El 18 de julio de 1936 fue señalado por sus actuaciones sindicalistas y afiliación socialista. Antonio Orgaz Marto fue apresado y encarcelado en la misma prisión del partido que se construyó siendo el concejal durante el periodo republicano. Posteriormente, fue asesinado por avisar a conocidos, a miembros del Partido Socialista y del Grupo Sindical de la UGT de Priego, para que huyeran de sus casas antes de que fueran detenidos tras el golpe del 18 de julio de 1936. Fue fusilado el 17 de septiembre de 1936 a la edad de 52 años. Andrés Ortiz Linares, natural de Priego y nacido en 1881. Desde muy joven perteneció al Partido Socialista Obrero Español. Las primeras noticias que se tienen datan de febrero de 1922, cuando aparece como vocal y miembro fundador de la agrupación socialista en Priego. Años más tarde, al proclamarse la República, accede como concejal a este ayuntamiento de Priego representando al Partido Socialista,
A lo largo de su vida política fue procesado por una huelga en el año 1934, encarcelado en 1936 por avisar a compañeros de su posible detención y finalmente asesinado por ocultar documentación y datos vitales para el encarcelamiento de asociados al PSOE y la Unión General de Trabajadores en la localidad. Según las fuentes orales recogidas, en el mes de septiembre, concreta en la noche del 17, se supo que en las huertas de Monturque fueron fusilados 14 detenidos, entre ellos Antonio, los concejales Antonio Orgaz Marto, de 52 años, de profesión relojero, y Andrés Ortiz Linares, hortelano y de 55 años, que eran, como decía anteriormente, concejales del ayuntamiento, sin que sus cuerpos hayan sido encontrados por el momento. Durante décadas, el silencio propio de la dictadura borró de la memoria colectiva a estos servidores públicos. Por ello, y ya que mañana se va a celebrar un homenaje de reconocimiento, el Ayuntamiento de Priego se suma a este reconocimiento y reconoce la figura y la memoria de los concejales don Antonio Orgaz Marto y de don Andrés Ortiz Linares. Es un agradecimiento a su trabajo y su entrega por el pueblo de Priego y es también una muestra de rechazo a cualquier tipo de violencia. Con ello creo que este pleno reconoce y salda la... Ah, sí.
Yo entiendo que es un apoyo colectivo, no sé si estaba acordado antes porque yo he visto ese papel al entrar en el pleno prácticamente, pero creo que no hay que perder la oportunidad efectivamente de decir aquí que son dos personas que fueron concejales de este ayuntamiento y que fueron fusilados sin que cometieran ningún delito. Que no hubo juicio previo ni sentencia, simplemente se los llevaron y los mataron en una carretera y que durante 40 años, no, ya 80 años, ¿no? Pues no se nos ha ocurrido en este pueblo recordarlos, reconocerlos y quitar de encima esa tremenda losa que supone que ni siquiera se hayan encontrado sus cuerpos ni se haya hecho nunca nada en su favor, ¿no? A mí me parece incomprensible que desde el año 79 que existen los ayuntamientos democráticos no hayamos hecho nada de esto, lo que estamos haciendo hoy, y encima nos viene un poco desde fuera, ¿no? Es que eran dos personas que trabajaron por su pueblo y que debatían en las cosas del ayuntamiento igual que estamos haciendo nosotros. No digo en este salón porque no existía todavía este salón, pero verdaderamente es incomprensible que desde el año 79 no se nos haya ocurrido hacer nada de esto. Yo recuerdo que hace unos años, creo que siendo presidenta de la Diputación María Luisa, en la Diputación se hizo un reconocimiento a un presidente, un troyano, creo que es Pablo Troyano, que era miembro del Partido Radical, si no me equivoco, y que era el único que en todos los retratos de los pasillos de la Diputación, donde están todos los presidentes que han sido de la Diputación, era el único que faltaba, ¿no es así? Y fue fusilado, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que tenemos que apoyar este reconocimiento y que lástima que lo hayamos hecho tan tarde.
Coincido con ello, pero como dice, más vale tarde que nunca. Se hace un reconocimiento que, como decía, es más simbólico que espero pues que sirva también a las familias para honrar la memoria de sus familiares. Y siguen brevemente para este verano se ha estado excavando una fosa en Monturque y los familiares pensaban que podía estar en esa, pero ahí no aparecieron porque había otra fosa más, hay dos fosas y una la encontraron y la otra ha sido imposible de localizar, que es donde se supone que estaban enterradas estas dos concejales de este ayuntamiento. Pasamos a la segunda parte del pleno, información y control, expediente 19.189/2017, correspondencia, comunicaciones y protocolos. En las felicitaciones de este pleno,
A María Dolores Ortiz Toro y María del Carmen Aguilera Muñoz por proclamarse campeonas por equipo en la modalidad relevos femenina de la Gran Vuelta Valle del Genal 2017 de Málaga. A Anabela Luque González, perteneciente al Club Canicross Priego, por su primera posición en categoría senior femenina en el primer Canicross Extreme del Burgo, Málaga. A las jugadoras del Club Casur Priego, Ana Vértiz, campeona del torneo zonal y clasificada junto a Carmen Lozano y Lucía López para el torneo estatal. A Juan López Arroyo, del Club Sotocán Villoslada, por proclamarse subcampeón de España de la Liga Infantil de Karate 2017. A los grupos Carpe Nocten, 13, Insomnia y Dani Alcalá, por el primer, segundo y tercer premio respectivamente de la muestra Música Rock, Grupos Noveles, Ciudad de Priego 2017. A José María Espinar López, que junto a Juan Fra Vargas y Sofía han quedado terceros en la categoría élite del Campeonato de España de Red de Aventura 2017. A Daniel González Gutiérrez, por alzarse con el premio del concurso de vídeo promocional de la Casa de Juventud de Priego de Córdoba para jóvenes. A la empresa prieguense Almacenes Llévenes, por encontrarse y situarse entre las primeras de la provincia de Córdoba, tanto en facturación como en número de empleados, según la revista Actualidad Económica, que ha publicado el ranking nacional y por provincia de las mayores empresas de España. A Albasur y a la empresa Cuatro Estaciones, en concreto Alicia Baena Padilla, galardonados con el programa Emplea impulsado por la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba. A UMAS Trail por la sobresaliente organización del running vertical Tiñosa y así como a todos los ganadores de las modalidades. No los vamos a... porque son bastantes. Pero a todos ellos. Antonio Mérida por el segundo premio en el del Congreso Leícola Internacional. Almazara de la Subbética, que ha sido finalista en la categoría de frutado verde intenso en los premios de calidad del aceite de oliva virgen del Consejo Leícola Internacional de Mario Solina. A los deportistas del Club Sotocán Villoslada por los distintos premios obtenidos en las categorías del Torneo Diputación de Córdoba, al Cajasur Priego Tenis de Mesa por su premio como el mejor club masculino por su regularidad en las últimas temporadas, a Silvia Ballesteros y Ángela Ruiz de la Escuela de Club de Tenis El Campo de Priego, que han quedado finalistas en la categoría Benjamín Femenina en el primer campeonato de Andalucía de doble organizado por la Federación Andaluza de Tenis. A Carlos Machado, que ha sido reconocido y galardonado, como mejor jugador de tenis de mesa de la historia. Y la felicitación también a la Hermandad de Cofradía del Nazareno por la consecución del año jubilar para el año 2018 por parte de su santidad el Papa Francisco. En el apartado de pésame, pues queremos dar el pésame a la familia de Francisco Ariza y a toda la agrupación de protección civil. Era un voluntario que fallecía este fin de semana. A Jesús Jurado, también trabajador de este ayuntamiento, por el fallecimiento de su madre. No sé si hay algún, por parte de los grupos, alguna...
Solamente, efectivamente, queríamos unirnos al pésame por Francisco Ariza y transmitirle también el pésame a FISUP, que es la asociación por la cual él tanto trabajó y presidió durante tantos años, además de, por supuesto, a su familia y a Protección Civil, como bien se ha dicho.
Están felicitados. En la parte de comunicaciones, protocolo, no tiene nada más. Pues pasamos entonces al punto número 2 de la segunda parte, expediente 18.900.
Había una comunicación al pleno que se ha dicho esta mañana en portavoz.
Ah, perdón. Cierto, es verdad. Bueno, pues había un proceso judicial abierto contra este ayuntamiento por un proceso selectivo ligado al Teatro Victoria. Se celebró, varios de los participantes que en el año pasado participaron en ese proceso, pues han llevado por la vía judicial su reclamación. Se ha celebrado el primer juicio en el cual la sentencia dice el ayuntamiento que tiene que admitir a este trabajador
Y también aviso para el próximo pleno que el día 14 de diciembre hay otro juicio de la otra persona que había reclamado también por la vía judicial. Se había pedido la acumulación por parte de este ayuntamiento, pero no fue concedida. Así que, bueno, pues está a la espera de a ver qué sale en el segundo juicio. Al expediente, al punto número 2, expediente 18.987/2017, control de decretos desde el 8.569/2017 hasta la 9.412/2017 de 20 de noviembre de 2017. Para dar cuenta, ya se ha visto además por comisión, y pasamos a la parte de ruegos y preguntas.
Otra vez. Quería preguntar el plan de barreras arquitectónicas, las obras que estaban previstas, ¿para cuándo se van a iniciar, se van a hacer?
Esta mañana hemos estado replanteando las cotas con la empresa que ha sido adjudicataria. O sea que van a empezar ya.
¿La obra de separación de agua del manantial de la mina?
Pues supongo que en breve, porque ya se hizo la apertura de sobres y se está haciendo toda la documentación para que la empresa que se haya quedado con ella, pues empiece, va a ser en breve.
Pero según yo tengo entendido, no está adjudicado todavía. ¿Hay algún problema o...?
Sí está adjudicado. Simplemente un trámite administrativo que todavía no se ha cerrado, pero ya se ha hecho la apertura de sobres y demás.
A mí me dijeron que, vamos, según noticia, hay 5 o 6 ofertas de la empresa y había un empate.
Mañana se lo contesto. Pero que está, ha sido hace pocos días, vamos.
Con respecto a esto, a esta obra, no a esta, sino a todas, anteriormente siempre el concejal de Participa Priego siempre estaba empeciñado en las cláusulas sociales, en cada pliego. ¿Por qué no se mete ninguna cláusula social ahora? ¿Hay algún motivo especial o es que no lo entiendo? Porque antes siempre se pedía, cuando se metían incluso, y ahora no se mete ninguna cláusula social. ¿Ya no son importantes o...?
Sí se meten.
¿En estos procedimientos que he dicho, ninguna?
Sí se meten. Lo que pasa es que hay que terminar de trabajar en unas instrucciones que tienen que redactarse para que, a nivel, digamos, más legal, esté más regulada la cuestión de las cláusulas sociales, pero se están metiendo cláusulas sociales.
¿En estos procedimientos pliegos que le he dicho, ninguna?
A lo mejor en todos no, pero que se está buscando meter en diversos pliegos, y además creo que a ustedes se les ha pasado pliegos de algunas delegaciones, se les ha pasado incluso para que aporten con cláusulas no solamente sociales, sino también medioambientales, que se incluyen ambas.
En los pliegos que se nos hayan pasado de infraestructura, que son ninguno, no ha habido ninguna, de todas maneras no ha habido ninguna cláusula social. No, simplemente era una pregunta que me resultaba un poco curioso. En la Puerta Granada hubo un hundimiento de los invernales, que se iban a arreglar. ¿Se han arreglado ya?
Hace 2 semanas que se arreglaron.
¿Por parte de quién? ¿Quién la ha tenido que arreglar al final?
Pues la ha arreglado el ayuntamiento.
Es que, como se dijo, sé que la ha arreglado el ayuntamiento y sé que hace un par de semanas que la arreglaron. Como se dijo en este pleno que lo tenía que arreglar la empresa que en su día fue adjudicataria, ¿por qué no ha sido así?
Pues no se ha hecho precisamente porque tenemos una discrepancia con el que yo te dije, tú me dijiste, el anterior me dijo, el que ha venido me ha dicho, y entonces, visto que no se solucionaba, hemos procedido nosotros a solucionarlo y ahora pues pediremos cuenta a quien tengamos que pedirla.
Sí resaltar que a la empresa que se le hizo la adjudicación no ha recibido ninguna notificación de que haya algún mal estado haya que hacer. Estas cosas no se deben de hacer en boca, se deben hacerse por escrito, lógicamente. Si hay una deficiencia de una obra, se le manda un oficio a la empresa que se le adjudicó y se ve según el pliego técnico, que el técnico sabrá. Aquí no cabe que Luis dijo o que Onieva dijo. Entonces, pero no sé, que me resultó raro que se dijera aquí que era de la empresa y ahora la haya hecho el Ayuntamiento de Pliego. Bien. En el 16 de noviembre, más o menos, o 15 de noviembre, se hizo una rueda de prensa donde había una inversión en Ardea de 407.000 euros procedente de distintas administraciones. Estas obras, ¿cuándo se han consensuado? ¿Cuándo se han llevado a algún sitio? ¿O cómo se ha consensuado esto?
Pues prácticamente se han tratado las peticiones de los alcaldes pedáneos y las necesidades que había.
¿Ahora en el verano? Es que no.
¿Cómo que ahora en el verano?
Cuando se ha consensuado las actuaciones de la obra.
Pues este equipo de gobierno lleva trabajando desde que empezó, desde el primer día, vamos, que entró a esta casa, vamos, usted dirá.
Les voy a pedir, por favor, al.
Sí, vamos a ver. Si
no, si le en las preguntas.
Vamos a ver. Es que de verdad es un poco paradójico. Estoy hasta nervioso, que parezca mentira. Porque es que me parece increíble. Acta de sesión ordinaria número 2/2017, celebrada por la Comisión Informativa perteneciente de Obras y Servicios del día 21 de febrero de 2017.
¿Y cuál es su ruego, su pregunta, por favor?
Ahora se lo digo.
Concisión en las preguntas.
Número 4, punto del número 4 de la Comisión de Infraestructura de Orden de Octubre. Modificación y reajuste a actuaciones Plan de Ardea 2017 sobre la propuesta acordada en la Comisión Informativa de Obras y Servicios. Estas actuaciones, todas y cada una de ellas, fueron el 21 de febrero, ya se llevaron la segunda vez a Comisión de Infraestructura. Fueron consensuadas por mí y por el equipo que antes estaba y por la Comisión de Infraestructura. Lo mismo que también en la misma Comisión de Infraestructura, y aquí está la Comisión de Infraestructura, que lo puede anotar la secretaria, lo mismo que también se hace referencia, que en el tramo de red de saneamiento de la aldea de Zamorano o un tramo de la calle El Barrio en Sagrilla para el Profea. Dícese, en esta rueda de prensa donde el Partido Popular no tiene sensibilidad ninguna con la Ardea y que el actual equipo de gobierno es el que tiene la sensibilidad, hagan la rueda de prensa. Si yo lo veo muy bien, que se van a invertir 407.000 euros, pero no se echen las flores de lo que no saben ni lo que han sembrado. Estas actuaciones del plan de Ardea y estas actuaciones de Profea para la Ardea se han consensuado por todos en infraestructura. Cuando
pero ¿cuál es su ruego, por favor, concreción?
Que no mientan, que no digan que han consensuado las actuaciones con el alcalde pedáneo, porque no las han consensuado, porque estaban consensuadas. Eso, por favor, hombre, que somos ya muy grandes. Y otra cosa también. En el mes pasado, el pleno anterior, solicité la autorización de la Consejería de Agricultura sobre la feria ganado. No he recibido ninguna.
Soy, además le informo, en el decreto, en la orden, establece que, no, que es comunicación, no autorización.
Bien, lo consultaré otra vez a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Sin problema.
Si quiere Isma poder informarle bien, además nos trajo la técnico.
No sé, a lo mejor es que usted habla con otros técnicos o con otras personas, pero es que la técnico, una de las técnicas del área de desarrollo, estuvo un par de días con todos los trámites, hizo todas las llamadas oportunas para que todo estuviera en regla, se leyó toda la normativa, no sé, si usted tiene algún contacto que nosotros no tenemos, pues nos lo podría pasar y nos facilitaba mucho el trabajo. Pero que le vuelvo a decir que no hace falta autorización y que todo estaba totalmente correcto y legal.
Yo no tengo ningún contacto, simplemente la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que es la que tiene que autorizar, no solo comunicar. Pediré por escrito a la consejería si eso es verdad o no es verdad, simplemente, si no hay ningún problema.
Vale, si usted pone en duda mi palabra, sin ningún problema.
Yo no pongo en duda su palabra, yo quiero eso y ya está. Gracias.
Sí, bueno, yo lo primero que tengo es un ruego. No sé quién está llevando este tema, si la concejala de Cultura o de Festejos. Y el ruego es que no se quite la ludoteca. He visto la programación de Navidad, la ludoteca ha sido suprimida y creo que no debería ser así, porque es un servicio que ha funcionado muy bien, que ha atendido a muchísimos niños. El año pasado había una media de 30 niños y puntas de 40 niños, ya no solo por los niños, sino por los padres, que le permitía, en algunos casos, trabajar y dejar a los niños, y en otros casos, comprar en el centro mientras dejaba a los niños. Pero no solo eso, sino que apoyado con unos juegos que se pusieron en la puerta, pues los padres y las madres, cuando iban a llevarlos, a recogerlos, pues se quedaban, compraban en la plaza. Entonces, simplemente es rogar que reconsideren reconsideren el tema de la ludoteca.
Te contesto, Javier, si la ludoteca se va a poner, lo que pasa es que no la hemos acabado de tramitar y, claro, como vamos a inaugurar la Navidad el día 5, para el programa no, pero saldrá fuera la información, ¿vale?
Vale, pues lo agradezco. Otra pregunta es respecto, no sé a quién se la tengo que hacer, respecto a la estructura que se está haciendo aquí en la Plaza de la Constitución, en el paseillo. Querría preguntar quién es el técnico que está llevando la obra. Estamos viendo una obra que en algunas zonas lleva más de 3 metros de altura y que, por lo que se ve a simple vista, está encima de un plástico, lo cual, no soy técnico, pero me da de que no debe ser eso una construcción muy, muy normal. ¿Quién es el técnico que ha hecho ese proyecto y quién es el técnico que debe de firmarlo? ¿Qué personal fuera del ayuntamiento está trabajando? Porque ¿de qué programa es? Porque todos sabemos que, según el programa, no se puede trabajar a más de cierta altura, que por supuesto no son 3 metros. Y bueno, y en caso de que pasara algo, ¿quién sería, no sé, quién es el responsable de esto? Porque además tampoco tenemos presupuesto, puesto que en rueda de prensa, bueno, nosotros nos hemos enterado por rueda de prensa, lógicamente, y en rueda de prensa se dijo que no existía presupuesto estimado que a las obras que se están realizando. No sé con qué sistema se está haciendo. Gracias.
Le pasará toda la información una vez que esté concluido para poder tener los datos reales de cuánto ha sido todo el coste, cómo se ha intervenido, y ya se han dado cuenta de que no es un panteón, ¿no?
Yo he hecho
bueno, es el Belén, y se le pasará la información además para que la tengan, y es una construcción efímera que no se va a quedar, y además es la que no van a entrar las personas dentro.
Pero San José y la Virgen sí, ¿no? San José y la Virgen sí. Vale. Venga, ya por último. El anterior, bueno, cuando todavía estaba el anterior equipo de gobierno, se solicitó varias veces por parte de este ayuntamiento a UGT, al edificio de UGT, donde ustedes tienen su sede, la regularización del tema de las tomas de agua. Entonces, saber en qué situación está, si se ha regularizado o sigue sin regularizar.
Era con la empresa, le buscamos y le podemos pasar la información de lo que haya al respecto.
A mí.
Bueno, esto es un ruego, aunque un poco largo, y lleva varios dentro. Es sobre el tema de la sierra de los judíos, que nos ha resultado un poco increíble que con el tema de los sondeos por parte del equipo de gobierno se haya tardado en reaccionar prácticamente un mes. Y explico esto porque el ayuntamiento ha tenido expuesto en el edicto, en el tablón, 15 días sin comunicar a nadie ni convocar comisiones para un tema tan importante y que ha tenido que ser por medio de la Asociación Ecologista en Acción la que ha dado la voz de alarma. Aparte de ello, el 10 de noviembre, en el patronato Rubio Chávarri, se expuso por el arqueólogo su preocupación ante el tema de los sondeos, posibles sondeos en la Sierra de los Judíos. y el Partido Popular pues solicitó al Ayuntamiento en ese momento que se personase y también que alegase. Al no tener información, el 21 de noviembre la Comisión de Urbanismo se volvió a reiterar, es decir, que gracias a Ecologista Nación a la oposición que ha habido en redes sociales durante las últimas semanas cuando esto ha salido a la luz pública y al PP que también ha solicitado las diversas comisiones que ha tenido acceso pues que pedir que se personase el Ayuntamiento, pues el equipo de gobierno ha reaccionado y esta semana ha salido en prensa poniendo su postura. Este grupo, aparte de irse a las comisiones, también se ha ido a Córdoba, tiene ya los informes y por eso también es ponerlo aquí el tema que creo que es bastante importante, ya que estamos hablando…
El ruego o la pregunta,
sí, ahora
por
sí
favor.
Lo hago. Ahora
no,
sí lo
pero
hago.
Es que sí, que ruego déjeme o pregunta, no una exposición política.
Déjeme terminar, por favor. Estoy dentro de mi tiempo. En el informe…
Tiempo de ruegos y preguntas, no para
me
que…
¿Me va a dejar terminar?
Ruego y pregunta, por favor.
Señor Mármol, yo he estado mirando el reglamento orgánico a raíz de lo que pasó en el pleno pasado. Nosotros hemos hecho nuestras consultas jurídicas y a todos.
Usted hace lo
que tenemos 28 minutos de repartido discrecionalmente por nuestro grupo para cada uno de los concejales de nuestro grupo. Nosotros tenemos 28 minutos. El tiempo en algunas ocasiones se para y en otras no.
Por eso se va a dar una hora, la mitad, para que, y por eso le pido brevedad, porque se
nos
pasamos.
Podemos poner los ruegos y preguntas como queramos.
No, pero ruegos y preguntas.
Bueno, termino porque creo que es importante que sepa la ciudadanía de que estamos hablando de 18 sondeos de una profundidad de entre 50 y 75 metros, pero sobre todo que esos sondeos, cada sondeo lleva afectado un desbroce de 20 metros cuadrados. Con lo cual, esto, el ruego vienen aquí, son varios. Por el impacto futuro que puede tener para nuestro municipio, tanto estético, medioambiental como arqueológico, por la zona en la que está. Por un lado, rogamos que a los concejales delegados de las diferentes áreas afectadas estén más pendientes de los trámites que tienen que ver con nuestro municipio y que esto no vuelva a pasar, que nos tengamos que enterar por un tercer grupo y no se nos comunique por el propio ayuntamiento. En segundo lugar, un ruego que las alegaciones que vayan a hacer el Ayuntamiento se ponga a disposición de los cuatro grupos políticos para que vayan firmadas y refrendadas por toda la corporación y mostrando el rechazo, por lo menos de este grupo, a los sondeos, visto ya el expediente. Y, por último, pues también rogar que en la reunión que sabemos, que también nos hemos enterado por la calle, en Córdoba, el próximo 11 de diciembre, el Ayuntamiento con la empresa, pues que se opongan a esta intervención, que entiendo que para eso será, y que mantengan informada a la ciudadanía y a este grupo. También decir que queda poco tiempo ya para alegar y que se aproveche y las comisiones que se tengan que hacer se hagan lo más urgente posible.
Creo que es importante contestar. Este equipo de gobierno sale porque se ha generado una alarma social totalmente infundada y fomentada por su grupo político. Ríase usted, señora concejala, exconcejala de Medio Ambiente. Ríase usted lo que quiera. Ya ha salido también la Junta de Andalucía diciendo que no hay ninguna autorización para llevar a cabo una cantera, que es lo que se había vendido. Este grupo y este equipo de gobierno, como creo que toda la corporación municipal que nos sentamos aquí, estamos en contra de cualquier proyecto que suponga una alteración tan brutal como puede ser un proyecto minero en una zona con unos valores paisajísticos y arqueológicos tan importantes. Pero lo que no podemos hacer es generar rumores o generar una alarma de algo que no existe, porque no es real, no existe, que va a haber una reunión, y usted está muy bien informada, en la que va a estar este equipo de gobierno con la delegación de Medio Ambiente, y también va a estar la empresa, y en la que se le va a exponer, porque han hecho una solicitud. Usted sabe que en este ayuntamiento entran solicitudes dispares, las que quieran o más. Sí, pero es que no hay autoridad. Es que, vamos a ver, le remito al comunicado que ha sacado la Junta de Andalucía, en el que dice que no hay ninguna autorización para una cantera en pliego. Que ustedes quieren vender.
que ustedes quieren para un proyecto, que ustedes quieren vender otra cosa, vendan lo que quieran. Allá ustedes si van a ser responsables o no son responsables, pero en la sierra no se va a hacer, no se va a hacer ninguna cantera. Y este equipo de gobierno y este ayuntamiento que formamos todas y todos, no lo vamos a permitir en caso de que en un futuro eso pudiese ocurrir. Pero hay que ser responsable a la hora de transmitir información, porque aquí somos responsables públicos todos. Y en esta época de la posverdad en la que vivimos y en las que las redes sociales pues están tan de moda para la desinformación y no la información, se generan muchísimas dudas.
Sí. Primero que la alarma que se ha creado es Ecologista en Acción el que pone sobre la mesa que se va, hay un documento en el ayuntamiento sobre unos posibles sondeos, que estos no son nuevos, que esto por lo visto hace 15 años o así ya se estuvo trabajando y al finalmente no se hicieron. En ningún momento el Partido Popular ha abierto la boca, lejos de esta única publicación en el Facebook. Lo único que se decía es que el Partido Popular, como ya anunció, se personará en este expediente en la Junta de Andalucía, cosa que hemos hecho y por eso tenemos los informes. De aquí siempre se habla de sondeos. Sondeos que suponen que cada uno de ellos, que como he dicho son 16, supone que se desbroce 20 metros cuadrados. Es decir, multiplica usted y son 300 y pico metros de sierra, no juntos, sino abocaditos. Esos sondeos es el primer paso para que en un futuro se pueda hacer una explotación minera. No quiere decir que esos sondeos lleven a, pero esos sondeos sí es verdad que van a desconfigurar la sierra. Ustedes digan lo que quieran, nosotros no hemos hablado en ningún momento en redes sociales, solo lo que le he dicho, en las comisiones se le ha pedido que se persone el ayuntamiento y, bueno, si esa es su postura, pues muy bien, nosotros seguiremos haciendo lo que tengamos que hacer con el trámite administrativo por escrito, como solemos hacer normalmente.
Perfecto, muchísimas gracias.
Yo son dos ruegos en materia de personal, pero para que se nos informe por escrito si es posible. El primero es una solicitud que se hizo en una de las mesas de negociación, ahora como 10 meses, cosas así, en referencia a las bases del concurso público de traslado para la redacción de estas bases, que se nos informe si se ha realizado estas bases o se va a llevar a mesa de negociación. Y la segunda, en referente a los escritos que presentaron los administrativos y auxiliares administrativos. Presentaron primero en enero, después, como bien saben, el 31 de marzo propusieron la creación de una serie de plazas, UGT, Comisiones Obreras y SESIF. ¿En qué situación está? Porque como se creó una comisión ad hoc sobre el tema de los administrativos y auxiliares administrativos y no se ha dicho nada en las comisiones de mesa de negociación, que se nos ruegó que se nos informe por escrito de cuál es la situación sobre este tema. Me da igual.
¿Y puede informarse de las?
Yo ha sido porque como es un tema de personal y demás, pues muchas veces por eso no prefería que lo hiciesen por escrito, no por otra cosa.
Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo aquí sobre el tema de las bases. El concurso público, efectivamente, sobre un concurso de la manera de hacer los concursos dentro del ayuntamiento, es verdad que la mesa general de negociación aportó un sindicato esas bases, que yo creo que estaban bien, pero ahí quedó. Es cierto que yo no he vuelto a retomar ese tema, pero ha hecho bien en recordármelo, porque sí lo tengo encima de la mesa, pero no lo he puesto como prioridad. Pero sí que es bueno tener esas bases y que sepamos cómo se proveen los concursos dentro del ayuntamiento. En cuanto al tema de los administrativos y de los auxiliares, entiendo que debemos de convocar una comisión, efectivamente, donde se dé detalle de lo que se está haciendo. Se informó por parte de intervención de la propuesta que ellos habían presentado de forma favorable. El problema es que no hay crédito en la partida y, sobre todo, lo que se está trabajando es de cara al año que viene de la posibilidad de dotar en el presupuesto del número de plazas necesarias para hacer esa promoción interna de auxiliares administrativos. Posteriormente, una vez que tengamos la dotación y el presupuesto aprobado, también las plazas creadas dentro de la RPT, se procederá a convocar
en la oferta de empleo público de, por promoción interna, efectivamente. Pero bueno, que si cumplido detalle, si quiere, convocamos una mesa sectorial de auxiliares, que yo creo que es bueno que nos sentemos todos y estudiemos, aunque ya está más o menos, por lo menos la cosa un poco más enderezada, pero sí que es cierto que queda muchísimo trabajo por hacer, porque una RPT no se aprueba, no se hace y se aprueba en dos días y tendrá que ir junto con el presupuesto, efectivamente, y se verá en mesa general de negociación y posteriormente pues se llevará a cabo, como ya le digo, la dotación presupuestaria correspondiente y la creación de esas plazas, así como las bases. Pero sin problema la convocatoria de esa comisión en el que se le dé cuenta de lo que se está haciendo. Y sí, me traslada el alcalde comunicar también. Llevamos una temporada, la verdad, que en este ayuntamiento las bajas nos acucian. Tenemos bajas importantes en determinadas áreas. Sobre todo nos preocupa el área de secretaría. Como saben ustedes, hay un funcionario que está de baja, lleva ya un mes y medio, pero desde hoy tenemos la baja de la secretaria también, por eso está aquí Rosario como secretaria accidental, y la verdad es que tenemos problemas en secretaría para intentar sacar el trabajo adelante, por lo que también pido comprensión a los compañeros y que seamos responsables efectivamente de esta situación. María José Salido también se encuentra de baja, en Carni Castillo también está de baja, Ana Gutiérrez Huete también se ha dado de baja hoy. Entonces, pues la verdad es que, yo no sé, vamos a hacer una cura, vamos a mandar a todos a un balneario o a algún sitio porque la situación se está complicando cada vez más.
El primer ruego que quiero hacer, créanme, lo hago por ustedes, porque el primer ruego es que se conteste en el Pleno a las preguntas que se hacen, porque ya saben el resultado que le dio al Partido Socialista en el año 2011, esa respuesta de se responderá por escrito o le pasaremos informes sobre este asunto, informes que después no llegan, se va pasando el tema y aquí quedamos en el Pleno nosotros sin esa información y sobre todo los prieguenses sin tener esa información, que por eso la traemos nosotros aquí. Aquí que se pregunte por asuntos que preocupan tanto a los preguenses, yo estoy seguro que el tema de personal le preocupa a los preguenses, pero si se pregunta por el tema del Belén, que sabemos que es la comidilla de todos los que estamos en la calle, porque nadie sabe absolutamente nada, hasta que lo hemos visto montado, ya hemos sabido que era un Belén. Yo le preguntaba hoy a la primera teniente alcalde si era viviente o si eran las figuras que se ponían en el balcón, no lo sé, y estoy seguro que la respuesta de os pasaremos el informe cuando se termine no es lo que piden los preguenses. Entonces, el ruego es que esa respuesta en los plenos se hagan. Y como digo, es sobre todo por su bien, porque a nosotros nos fue muy bien en la legislatura pasada. La primera pregunta, fácil. ¿La acta de la Junta de Portavoces? Porque vamos Junta de Portavoces a Junta de Portavoces, solamente hubo una que no se levantó acta y el resto no se aprueban en el siguiente Junta de Portavoces, pero tampoco la hemos visto. Y es importante tener ese documento. Vale, el siguiente, me van a permitir que lea unas palabras textuales de un concejal de esta corporación municipal hace un año y algo, a ver si ustedes adivinan quién es. En cumplimiento de la normativa de Hacienda Local, en cuyo título sexto, en el artículo 168, dice que antes del 15 de septiembre, repito, 15 de septiembre, las sociedades mercantiles presentarán previsiones de ingresos y gastos programadas, programas de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente. En el punto cuarto del citado artículo se señala: el presupuesto de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá informado por la intervención y con los anexos y documentación complementaria y se remitirá a pleno antes del 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. Como el propio señor presidente del Pleno lo ha hecho al principio, reconoce que estas palabras son suyas, señor Mármol, las decía usted como portavoz de la oposición, pero en este caso portavoz del grupo, bueno, sí, también portavoz de la oposición en el mes de abril del año 2016 y utilizaba ese argumento para votar en contra de unos presupuestos municipales. Unos presupuestos municipales que, para recordarle a la gente, veníamos de unos 4 años en los que el remanente negativo de tesorería era una carga tremenda y que por fin podíamos empezar a invertir algo. Ese fue, como digo, el argumento que usted tuvo para que el primer presupuesto de esta legislatura no saliera adelante. En aquel entonces, le refresco la memoria a usted y a todos los preguenses, nosotros tardamos tanto en sacar adelante esos presupuestos porque teníamos un presupuesto participativo, que la primera vez en este ayuntamiento que se hacía un proceso de presupuesto participativo a través de una aplicación, y porque pretendíamos, y y queríamos y necesitábamos pactar con alguno de los tres grupos de la oposición este presupuesto. Eso implicaba reuniones, citaciones, aplazamientos, mensajes, llamadas y todo eso que se hacía antes con los grupos de la oposición. La pregunta es, ¿cómo justifica, señor Mármol, que el gobierno que usted ahora preside, que ha tenido un presupuesto, un proyecto de presupuesto participativo, como el propio concejal de participar reconocido, en modo piloto, es decir, que no ha sido una participación como se pretende y esperamos para el siguiente presupuesto, una participación en la calle, teniendo mayoría absoluta, teniendo usted 11 concejales, ¿cómo justifica este retraso por el cual nos vemos en el 30 de noviembre, cuando hace un mes y medio que deberíamos tener borrador de presupuesto, y a día de hoy no tenemos ningún borrador y solamente tenemos la comunicación de la concejala de Hacienda diciendo que habrá una reunión en diciembre? Entiendo que desde esa reunión hasta el pleno de presupuestos pasará un tiempo prudencial que esperemos que sea el suficiente. Así que la pregunta es esa, ¿cómo justifica usted este retraso?
Pues coincido plenamente contigo, y es difícil, o con usted, pero no estamos, coincido plenamente, porque entiendo que esa ley y esos plazos son para cumplirlos. Y no es porque no se haya pedido. Es decir, desde este verano se están pidiendo a la área que presenten sus previsiones, que presenten sus proyectos. La mayoría las tienen presentadas a falta de algún área en la que no ha sido posible que no entre, que puedan tener cuadrados los números. Y estamos esperando porque quiero a la mayor brevedad poder entregaros el borrador del presupuesto. Porque además soy responsable y yo lo que exijo para los demás, me lo exijo para mí. Y además, aquí está la presidenta del área de Hacienda, que llevo dándole con el tema de presupuestos y los tendrán en breve. Pero ustedes no se pueden escandalizar de ello, puesto que en el 2016, el 27 de enero, es cuando entregaron el primer borrador. Pero sí coincido con usted de que la legislación, que así lo establece, está para que las administraciones sean ágiles y funcionen. Y puedo decir, y no duelen prendas en reconocerlo, porque ese es uno de los problemas por los que se dieron ese paso adelante, de que esta administración no funciona pues todo lo bien y todo lo ágil que debería de funcionar, porque es una realidad. Y entre todo, con esas modificaciones de la RPT, con toda esa oferta de empleo público que hay que realizar, con esas circunstancias especiales que se están viviendo en esta casa, pues esperemos poder mejorarla para la eficiencia y la mejor prestación en los servicios de las vecinas y de los vecinos de Priego. Coincido con usted. Y le voy a responder al ruego anterior. Usted se preocupa mucho por nosotros y especialmente por mí, que al PSOE le fue mal en 2011, mire cómo le ha ido usted en 2017.
Me habré presentado en Francia yo con Macron o algo de eso, no sé. Bueno, yo creo que ustedes, aunque no lo reconozcan, la calle yo creo que sí lo reconoce, tiene mucha suerte con la oposición que tienen. Porque la oposición que tienen, lo he dicho esta mañana en Junta de Portavoces, nosotros hemos estado 6 años gobernando, hemos tenido el lujo de poder gobernar Priego durante 6 años y no hemos dado cuenta de lo que es sentarse en esos sillones. Sentarse en esos sillones no es solamente posar en fotografía, no es solamente que te llamen 34 veces al día. Sentarse en esos sillones es entender las circunstancias que quien se sienta en los despachos son personas. Cuando nosotros vivíamos con frustración esa minoría que teníamos y le intentábamos explicar a ustedes que había problemas en los expedientes, que no eran culpa de los concejales, que había secretaría colapsada y que por eso tardaban los informes, eran razones por las cuales ustedes llegaban a los plenos y decían este punto sobre la mesa, esta comisión sobre la mesa. Por eso quiero decir con esto que ojalá que el ayuntamiento pueda ser más operativo y que ustedes sepan que tienen mucha suerte de la oposición que tienen, porque entendemos todas estas circunstancias. Y el último ruego que voy a hacer, para sorpresa de la portavoz del Partido Socialista, va a ser sobre el contacto que yo creo que se debe de tener con las empresas turísticas antes de proponer la eliminación del coste de entrada en algunos de los museos de Priego. Le digo, igual que le decía esta mañana en portavoces, que nos encontramos en muchas ocasiones, como se dice, como pollo sin cabeza, porque no sabemos, oímos de un lado, oímos de otro, vamos a un patronato y oímos una cosa, no sabemos si va a Junta de Gobierno o no, y hemos oído en algunas ocasiones que hay una intención de quitar el precio por la entrada en el Instituto Alcalá Zamora y en los San Isidro. Nosotros tuvimos una reunión el pasado 21 de noviembre con la empresa de servicios turísticos y nos dieron... Solo San Isidro, ¿no? Es lo que digo, la oída, que es lo malo que tiene.
Pues no, porque ha ido por patronato, para aclararle, ha pasado por patronato. Concreto. La propuesta ha salido del patronato.
Vale. Pues mi propuesta o mi ruego, en este caso, para que se adecue a lo que tiene que poner el acta, es que se pongan en contacto desde el equipo de gobierno, el concejal de turismo, se ponga en contacto con la empresa de servicios turísticos. Porque nosotros fuimos a esa reunión para preguntarle por muchas cosas. Salió el tema del servicio para turistas en el Paseo de Colombia, 8 meses para, no sé, yo es que ya no sé si pregunto, porque si pregunto por ello a lo mejor estoy criticando al turismo de Priego. Y en la reunión esta no teníamos muy claro cuál era nuestra postura. Porque fue una propuesta que se hizo, fue una propuesta que daba la base a un proyecto precioso y que ha sido admirado de incluso de la Diputación de Córdoba, lo digo con conocimiento de causa, como el proyecto del mecenazgo. Y claro, vamos a esa reunión con la empresa turística y efectivamente nos dicen que el quitar el precio en los San Isidro para ella no le supondría ninguna ventaja, sino que todo lo contrario, ellos han visto que con ese precio los visitantes cuando han llegado han visto que aquello merecía la pena. En palabras propias, ellos decían que quitarle el precio a un museo es minusvalorarlo, ¿no? O menospreciarlo. En cualquier caso, yo digo esas palabras, la hago mía, no la hago del equipo de gobierno, y lo que sí le pido es que se reúnan con ellos, que no solamente tomen las decisiones desde estos sillones, sino que se reúnan con las empresas que son las que están en el día a día y las que muchas veces no abren los ojos a los gobernantes políticos.
Simplemente, es una propuesta que surge, además ampliamente demandada en el seno del patronato de pues que varios años, porque cuando se pone un precio, las visitas pegan un bajón exponencial. Sois, vamos, conocedores de ello perfectísimamente. Y en ese patronato se pide varios años que se elimine esa tasa. Lo que se recauda es ínfimo, es muy pequeño para las visitas que se dejan de recibir. Y se va a establecer el año próximo la visita gratuita al Museo de Lozano Isidro y al Museo Arqueológico Municipal. Y se va a ver, a final de año, habrá que hacer una evaluación y ver si ha merecido la pena o si no ha merecido la pena. Y habrá que hacer una evaluación, porque creo que es importante hacerlo. Pero se cumple con una de las demandas que llevaba haciendo el patronato durante muchísimo tiempo.
Me he olvidado de un ruego. He anunciado demasiado pronto, disculpa, Pablo. Bueno, si hay un ruego que hemos presentado hoy por escrito, esta mañana, como saben, lo sabrán porque sé que son conocedores dos concejales del equipo de gobierno, los taxistas de Priego llevan desde el 22 de agosto que presentaron un escrito en el que pedían cosas, a mi entender, extremadamente sencilla, es decir, si tenemos posibilidad de poner a 5 personas a hacer un Belén, podemos poner a 1 persona o a 2 personas durante 1 hora a pintar la línea de taxi en la puerta, en la calle Río y la puerta de la Flor de Mayo. Pedían una cosa tan sencilla como esa y es lo que ruego, que se atienda. Sé que los dos concejales, tanto Tony como Juan, han hablado con ellos, les ruego que atiendan eso. Y después había otra serie de peticiones que ellos hacían un poco más amplias y que pedimos que se estudien. No estamos posicionando, sino que pedimos que se estudien. Y lo que sí, como decía, hoy hemos presentado en el escrito, hemos presentado por escrito, es una modificación en el Reglamento Municipal de Servicio de Transporte de Viajeros en Automóviles Ligeros, el reglamento que regula los taxis, en el que en el artículo 27 hay una obligación que es la de que los coches de los taxis en Priego sean de color blanco. Tuvimos también una reunión con los taxistas de Priego y nos decían que eso le implicaba a ellos que no se pudieran acoger, sobre todo a final de año, que hay muchas ofertas de concesionarios en el que coches de muy alta gama tienen rebajas de incluso 10 y 15.000 euros y que esa obligación del color blanco le impide poderse acoger a ellos. Entonces, la propuesta que hemos presentado y la que hacemos también aquí en el Pleno es que se haga una modificación en Junta de Gobierno puntual solamente de ese artículo para quitar esta obligación del color blanco y que así creo que el servicio va a seguir siendo igual de bueno que se presta ahora mismo y que así puedan los taxistas acogerse a estas ofertas del mercado. Gracias.
Si me permite contestar, se ha hablado con los taxistas, ya se les ha tenido en cuenta sus peticiones y el tema de del cambio de la normativa de transporte se estudiará.
T-
Tengo dos preguntas y un ruego. Si le parece, la hago todo seguido y si no, ahorramos un poco de tiempo, ¿vale? La primera pregunta es respecto a una partida que hay en el presupuesto municipal del año 2017, en concreto la partida de adquisición de mobiliario del CIE, dotada con 2.000 euros, que el antiguo equipo de gobierno tenía previsto hacer con ella, era arreglar el techo en que en tan mal estado se encuentra el salón de actos. ¿Qué tienen previsto hacer con esta partida? ¿Van a arreglar ese techo? La segunda pregunta es, el día 22 de septiembre, mi grupo presentó un escrito al que no se ha dado respuesta, como tantos otros, pidiendo que nos definiera la funcionalidad de la técnico dinamizadora del Centro de Iniciativas Empresariales. Esta técnico lleva ya casi 3 meses trabajando y lo que queremos saber es qué ha hecho, qué está haciendo y qué va a hacer, ya que en un principio creíamos que se iba a dedicar a buscar emprendedores para ofrecer las oficinas, los locales, para llenar el edificio, que iba a moverse por la asesoría, que iba a hablar con las empresas para ver qué necesidades formativas tenía para organizar cursos, seminarios, jornadas que beneficiaron tanto a las empresas como al comercio de Priego. Y resulta que lo que parece ser que está haciendo es apoyar la labor administrativa del área de desarrollo, que también hace falta, no lo discuto. Pero realmente es este el fin, esta es la función que tenía asignada dentro del proyecto de director, del plan director de Centro de Iniciativas Empresariales de la provincia de Córdoba, por parte de la Diputación Provincial. Y por último, el ruego. El ruego va también en relación al técnico dinamizador de Centro de Iniciativas Empresariales, ya que con fecha 8 de septiembre, también presentó mi grupo, y no hemos recibido nada, información sobre el proceso de selección, que sí, donde pedíamos los proyectos que se han presentado, el acta de la mesa de selección, así como prácticamente el expediente completo de ese procedimiento. Gracias.
Bueno, pues si ahora además la concejal de desarrollo quiere aportar algo más, pues que lo haga. La técnico está haciendo una labor encomiable, como bien ha dicho, en apoyo y en colaboración y en coordinación con el área de desarrollo de este ayuntamiento, porque el CIE no es un ente abstracto que esté ahí, sino que forma parte de todas las políticas que se llevan a cabo desde el área de desarrollo del Ayuntamiento de Priego, que por eso, además, con esa subvención, gracias a la Diputación de Córdoba, se puede contratar a esa persona. ¿Y qué hace? Pues todo lo que usted ha dicho, menos darse vueltas por la asesoría. Que no sé qué tiene que buscar en la asesoría. Entonces, si a lo mejor usted me puede explicar algo más. Y en relación a las funciones, perfectamente saben cuáles son, vienen recogidas. Me comentaba la compañera concejal de desarrollo que se le había dado traslado de ella. Y si no, pues se viene usted cualquier mañana y la puede visitar y sabe y ve lo que hace y le informa de las actividades que está haciendo.
Yo tenía entendido que se la había enviado, pero no se preocupe que mañana pregunto en el área y veo por qué no le ha llegado la información. Y también le quiero decir que la técnica del CIE está ayudando a que salga el plan de apoyo a la empresa local y el plan de comercialización, que usted no había hecho nada.
Vamos a ver, ya. ¿Por alusiones puedo responder?
Sí, sí.
Vamos a ver. Eso de que yo no había hecho nada, bueno, yo soy un concejal, no soy un técnico, efectivamente. Por otra parte, al igual que ahora mismo hay mucho personal de baja, también sufrimos una baja importante en el área de desarrollo durante el medio mes de marzo y el mes de abril. Además de tener también, al igual que ha tenido usted, la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado. Es decir, un trabajo bestial que estaba haciendo una persona única y exclusivamente. ¿Vale? Por eso de que yo no he hecho nada, señora Román, le ruego que pida disculpas ante eso, porque la verdad es que no es cierto.
Les pido que no entren en un debate dialéctico entre los dos.
Déjeme contestarle un segundo. No le he dicho que usted no haya hecho nada en general. He dicho que no ha hecho nada del plan de apoyo local y del plan de comercialización, del plan de Agropriego, de ayuda a Agropriego, que estaba atrasado desde el 2016. Eso ha sido. No he dicho que usted no haya hecho nada. Por supuesto que no.
Aclarado, sí quiero, y creo que aquí vamos a estar, en esta cosa sí creo que vamos a estar de acuerdo todos. Se me ha olvidado antes, y creo que es importante, hablando de desarrollo y del área,
felicitar y agradecer los servicios prestados por Sagrario, que como bien sabe, pues mañana, creo que empezaba, sí. Mañana se incorpora a la Delegación Provincial de Educación en otra provincia, y agradecerle y hay que felicitarla por su trabajo, su buena predisposición pues con el Ayuntamiento durante muchos años.
Realmente trasladar también mi felicitación a Sagrario, más que todo felicitación y algo más, porque he estado 2 años con ella trabajando y para ella se queda las horas que ha echado, no solamente en su horario laboral, sino en jornada laboral, sino también por la tarde. Así que también algo extensible esa felicitación. Señora Román, le recuerdo que el presupuesto. Le recuerdo.
Pero, a ver, el momento sálvame de todos los plenos.
No paro de intervenir, no paro. No,
yo no he escuchado. Bueno, nada. Vamos a ver. Los que quieran hablar ahora lo hablan cuando termine, pero vamos a evitar este tipo de
situación. Lamento que el momento sálvame siempre toque con mi intervención.
Ya.
Yo creo que estoy bastante tranquilo, vamos. Señora Román, lo que sí le quiero recordar es que el presupuesto entró en vigor, nos aprobó en marzo, entró en vigor en abril y prácticamente no dio tiempo de ejecutarlo. Es decir, no culpe a la labor de este equipo de gobierno la falta de ejecución de esas políticas. Por Dios.
Aclarado por su parte, que creo que era importante también. Si es que tenemos una oposición, como dice el portavoz, que no nos. Bueno, pues. De lo bueno. Pues se levanta la sesión. Buenas noches.
Tenemos algo que no he visto nunca en nadie más. Algunos dicen que esto es solo cosa del azar. Yo creo que hay algo más que no puedo explicar. No se te ocurra repetir que esto se va a pasar. Dime una sola cosa que pueda secar el mar. Lo intentarás frenar y nos volverá a alcanzar.